Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 3 de agosto, arrancamos aquí nuestro Oye Cómo Va con el patrocinio de Rodilla. Y tenemos ya el sorteo, bueno, ya se ha hecho, tenemos el calendario del ACB para este curso y en cuanto a Sur Bilbao Basket, comenzaremos la campaña el domingo 24 de septiembre, 5 de la tarde en Miribilla, frente al Andorra. Ocurrirá luego que saltaremos de la jornada 3 a la 2, es decir, la primera va a ser seguida por la 3 y luego la 2. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la segunda nos iba a llevar a Galicia para medirnos a Obradoiro, pero ¿qué ocurre? Que los gallegos tienen previa de la BCL, con lo cual esa segunda jornada se disputará el miércoles 4 de octubre y la tercera se adelanta el domingo 30, y en concreto en Vitoria frente al Baskonia. En cuanto a los Leones, esta tarde a las 7 y media en Las Llanas, quinto amistoso de la pretemporada para los de Valverde, frente al Eibar. Lista de 24 jugadores, debut de Sancet, tras volver el sábado de sus vacaciones, y también, aunque en sus casos se trata de un debut absoluto, en una convocatoria de la primera plantilla, tenemos a Aimane y a Mateus. En cuanto a nuestro rival, para ese 12 de agosto, el Real Madrid caía esta madrugada en Orlando frente a la Juventus por 3-1. El rombo de Ancelotti parece que no acaba de funcionar. Bajaremos un peldaño para irnos a la segunda división, donde, como saben, tenemos a la Morevieta y hemos quedado con Álvaro Núñez. También escucharemos a Neco Azcárate, porque hemos charlado unos minutos con el entrenador de la embarcación femenina de Ondarroa, presente en esa segunda división en la Liga ETE. Y además este sábado la bandera se disputa allí. Luego también nos daremos una vueltita por Australia y Nueva Zelanda, donde se está cerrando el grupo H de ese Mundial Femenino y donde ya pues solo queda por conformarse dos encuentros de los octavos de final. Y a eso de las 2:15 iremos con la Gabarra un día más, hoy con la presencia de Ivonne Echevarrieta y de Óscar Ruiz. Y como siempre, con la presencia activa de los oyentes en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635. Ya saben, que tenemos pendiente ese sorteo de dos invitaciones para el Athletic Real Madrid. Antes de nada, hacemos una pausa.
Oye, ¿cómo va?
Descubre las rutas de Galdames y para completar el plan, dos paradas gastronómicas. Una en Montellano, con el cachopo como especialidad. Y la otra en San Esteban, cercano a la Torre de Loizaga, con especialidad en pollos asados. Ambos restaurantes son municipales. Entra en galdames.eus, sitúate y disfruta Galdames con todos los sentidos.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Este fin de semana San Mamés. Pasacalles, asado popular, talleres, Herri Kirolak para niños y niñas. Exposición de fotos, conciertos, DJs. Ondo pasa, Ciervena Coudala.
Comenzamos nuestro Oye Cómo Va hablando de baloncesto, porque hoy teníamos ya el calendario del ACB, que como decíamos en titulares, va a comenzar para los hombres de negro el domingo 24 de septiembre a las 5 de la tarde en casa frente a la Andorra. También hemos comentado que hay, ya para empezar, para abrir boca, un cambio de planes en cuanto a las jornadas 2 y 3, porque para nosotros se va a adelantar la 3 a la 2. Es decir, que el sábado 30 de septiembre y en concreto a las 6 de la tarde jugaremos en Gasteiz frente al Baskonia. Y la jornada número 2 se retrasa al miércoles 4 de octubre, 8 de la tarde, en Galicia frente a Obradoiro. ¿Por qué? Pues eso, porque los gallegos juegan previa de la BCL y por tanto hay que retrasar ese compromiso. Y vamos a destacar tres fechas más. Por ejemplo, que en la jornada 26ª, domingo 24 de marzo, 5 de la tarde, recibiremos al Baskonia. Por tanto, esos dos derbis, ya hemos comentado uno para el 30 de septiembre allí, el otro 24 de marzo aquí en el Bilbao Arena. Y luego, por ejemplo, los duelos en casa frente a Madrid y Barça, por hacernos un poquito ya la idea. Jornada novena, domingo 12 de noviembre, 5 de la tarde, frente al Real Madrid. Y recibiremos al Barça en la última jornada de la fase regular, domingo 12 de mayo, pero todavía con horario por conocer. Es decir, que ya nos habían adelantado que conoceríamos en este calendario todas las fechas y todas las horas, salvo esa última jornada. Pero bueno, que sí sabemos que recibiremos al Barça. Por ejemplo, más cuestiones. La Copa en Málaga del 15 al 18 de febrero. Los playoffs, ojalá estemos ahí, claro está, arrancarán el 14 de mayo o el 15. ¿La diferencia? Bueno, pues será el 14 de mayo si hay algún equipo ACB en la Final Four de la Euroliga y si no, será el día 15 cuando arranquen esas eliminatorias por el título. Y la final se cerraría el 17 de junio en caso de tener que llegarse a los 5 partidos. Y el martes habrá que estar muy pendientes de otro sorteo, en este caso en Múnich, porque sabremos los rivales de los Men in Black en la FIBA Europe Cup. Si sabemos que Surne Bilbao Basket estará en el tercer bombo. Eso en relación a los hombres de negro, pero hablamos ya de nuestro Athletic, porque hoy afrontamos a las 7:30 en Las Llanas, que está de centenario, por cierto, el Estadio Verde y Negro. Ese Athletic Eibar, quinto compromiso de los de Valverde, que ha llamado a filas a 24 jugadores, a saber, Unai Simón, Julen Aguirre Zabala, Morci, Vivian, Paredes, Vesga, Sancet, Guruceta, Leque, Galarreta, Villalibre, Herrera, Raúl García, Nolascoain, Imanol, Junior Vita, Aduares, Prados, Martón, Eguiluz, Hugo Rincón, Aimane, Luis Bilbao y Mateus. Es la primera convocatoria para Ollán Sancet, que ya saben que ha estado de vacaciones hasta el pasado sábado por aquello de su incorporación pues tardía precisamente a esas vacaciones, teniendo en cuenta que disputó el europeo, al igual que Julen Aguirre Zabala y Aitor Paredes. Y se estrenan de manera absoluta en una lista con el primer equipo tanto Aimane como Mateus. Aimane nació hace 23 años en Casablanca. Puede jugar como central zurdo, lateral izquierdo, procede del Baracaldo, que a su vez le fichó del Alavés, donde había pasado por varias categorías, hasta tres. Pero su historia personal, la verdad es que da para mucho más, porque con 15 años participó en la Gotit Cup en Suecia y junto a 7 compañeros del equipo con el que había acudido a tierras nórdicas, decidió fugarse de la concentración con un primer destino que fue Dinamarca, para pasar de ahí a Alemania, Bélgica, Francia y destino final, bueno, en ese momento final, Almería. Desde allí, tiempo después, se desplazaría a Vitoria, donde fue reclutado por el Alavés, para pasar después, como hemos dicho, al Baracaldo y de ahí al Athletic. Así que hoy tendrá la oportunidad de disputar esos primeros minutos con el primer equipo en el amistoso de Sestao. Y en cuanto a Mateus, hay que decir que tiene 21 años, bilbaíno, jugador de banda izquierda y ha ascendido al Bilbao Athletic procedente del Baskonia, donde ha militado los dos últimos años anotando 9 goles en 33 partidos. Si bien es cierto que con mucha más presencia el curso pasado, en el que marcó esos 9 tantos en 30 encuentros, mientras que la campaña anterior, la 21-22, jugó 3 partidos en los que no vio puerta. La 20-21 jugó en el Urduliz y las dos anteriores en el Leioa. Por lo demás, indagando un poquito en la lista para hoy, están fuera por problemas físicos de diferente grado, digamos, Yuri, Geray, Dani García, Nico Williams, tampoco está Berenguer. Y, por ejemplo, Iñaki Williams, Demarcus Muniain y Unai Gómez, pues en esos casos el Txingurri que ha decidido darles descanso. Jugadores que, en buena lógica, formarán parte de la expedición a tierras irlandesas para el partido del domingo ante el Manchester United. Tampoco están hoy Vencedor ni Nico Serrano, bueno, en sus casos porque sus salidas del equipo en forma de cesión son inminentes. La que sí parece que se retrasa un poco es la de Morci, puesto que al menos hoy sí está entre los convocados. Partido ante el Eibar de Joseba Etxeberria, un escenario muy especial, como es Las Llanas, que ya decimos celebra su centenario. Y el encuentro dará comienzo a las 7:30 y comentamos también, porque algunos oyentes siempre nos lo preguntan, que podrá seguirse por el canal que el Athletic tiene en YouTube. Y no sé si en clave rojiblanca, pero sí vamos a comentar que está cerrado ya el fichaje de Josco Guardiol por el City. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que otro central para el conjunto de Guardiola, otro empujón más para que salga Laporte. Lo cierto es que el croata de 21 años, hasta ahora en el Leipzig, le ha costado al Manchester City 90 millones, pero ojo, sin incluir bonus. Nos cuentan que Guardiola va a pasar revisión médica el viernes y ya pues será a todos los efectos jugador del City. Y como decimos, pues eso, otra puerta más que se abre a Laporte para que, eso, diga adiós al Manchester City. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿será el sustituto de Íñigo Martínez y volveremos de este modo a la casilla de salida? Por cierto, que Londarrutarra sigue sin poder ser inscrito en el Barça. La quinta palanca está atascada, son 60 millones nada más y nada menos, con los que el club dirigido por Joan Laporta quería inscribir a unos cuantos jugadores, entre ellos los que vuelven de cesión, que son hasta tres, y los fichajes, entre los que está el propio Íñigo Martínez. Ahora mismo Xavi solo tiene 13 jugadores con ficha, que en realidad son 12, porque Dembélé se va al Paris Saint-Germain. Y también estamos pues un poquito pendientes, lógicamente, del Real Madrid, porque es nuestro rival, como bien sabemos, ese sábado 12 de agosto, 9:30 en la Catedral. Y esta pasada madrugada, segunda derrota, además consecutiva, del equipo blanco. Pues ciertamente le está costando ver puerta, pero todavía más parecen mayores los problemas en defensa. Empezó la pretemporada ganando 3-2 al Milán. Después ganó 2-0 al Manchester United y luego ya parece que se han fundido los plomos para los de Carleto. 3-0 derrota ante el Barça y esta pasada madrugada caían 3-1, así que dos victorias, dos derrotas, 6 goles anotados, 8 encajados. Ayer, simplemente para que nos hagamos una idea, jugó el técnico italiano con Courtois bajo palos, defensa con Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, defensas centrales Rüdiger y Nacho, y por delante el ya famoso rombo, con Kroos actuando por delante de la defensa, Modric, Camavinga a su lado y Bellingham en esa zona ofensiva del citado rombo. Y en ataque, Vinicius y Joselu. Bueno, pues ese 4-4-2 con ese rombo. Y lo cierto es que, bueno, marcó Vinicius, pero claro, en los dos últimos encuentros, dos derrotas para los merengues, 63 disparos en esos dos encuentros y tan solo el gol de Vinicius ayer, bueno, esta pasada madrugada. El técnico italiano analizaba así la pretemporada del equipo y el cambio de sistema. Palabras de Ancelotti, pues nada más terminar ese encuentro ante la Juventus, derrota por 3-1.
Bien, creo que ha sido una temporada positiva en el sentido que los partidos que hemos jugado han mostrado dos facetas del equipo, una faceta muy buena y una faceta sobre todo sobre el aspecto defensivo que tenemos que mejorar. El equipo no está acostumbrado a defender con un rombo, hemos encajado muchos goles en contra, los tres de hoy, también los dos contra el Barcelona, y creo que ha faltado equilibrio. Necesitamos arreglarlo. Creo que el aspecto defensivo es lo más sencillo de mejorar, porque es un problema de colocamiento, sobre todo de concentración, de actitud. Creo que a nivel defensivo hemos sido muy buenos en la presión ofensiva arriba, donde hemos ganado muchos balones. Hemos sido bastante frágil en el bloque bajo. Bajar un poco el bloque puede ser una opción que tenemos que tener en cuenta. Yo me quedo con las dos cosas, las cosas muy buenas que hemos hecho, muchas oportunidades que hemos tenido. Del otro lado, negativo, ha sido esto, una fragilidad defensiva al cual no estoy acostumbrado.
Fragilidad defensiva, decía Carleto en relación a su equipo. Esto eran palabras que recogíamos tras el partido ante la Juventus, pero en la previa de ese partido Ancelotti pues incidía, ¿no?, en ese rombo que propone para esta campaña. Otra cosa será, claro, que deba volver a la pizarra anterior.
Este esquema nos permite de tener una otra oportunidad de variar el sistema. Esto me parece bien, de no tener un sistema fijo. También a nivel individual yo creo que hemos aprendido mejor las calidades de Bellingham, que parece ser un media punta completo y no un interior, donde puede marcar más la diferencia como media punta que no como interior. Todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta por la temporada que viene.
¿Qué es lo que le hace replantearse el cambiar al sistema antiguo? ¿Qué es lo que exactamente no le ha gustado del nuevo? Gracias.
De verdad, lo que no me ha gustado es muy poco. Es muy poco porque creo que hemos tenido buenas situaciones ofensivas, Hemos sido muy buenos en la presión tras pérdida, hemos sido muy buenos en la presión arriba. Es claro que tenemos que tener más equilibrio, más vigilancia, porque es un sistema que te impone de atacar mucho con los laterales. Entonces ahí tenemos que buscar un poco de equilibrio, pero yo creo que esto se puede arreglar. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos, porque si los jugadores se encuentran cómodos en el sistema, yo creo que vamos a seguir.
Vamos a aconsejar a Carleto que siga con este rombo y si acaso, pues que lo aprendan de memoria los jugadores del Real Madrid a partir del día 13. Y vamos a hablar también de Osasuna, porque el órgano de apelación de la UEFA ha cerrado ese expediente del club navarro y lo ha hecho en estos términos. Por un lado, con una multa al club rojillo de 100.000 euros y además le excluye de la próxima competición de clubes de la UEFA por, leemos literal, la violación del artículo 11.1 del reglamento disciplinario en conjunción con el artículo 61.1 y 62.1 de los estatutos de la UEFA. En otras palabras, por no respetar la jurisdicción exclusiva del TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, al presentar una demanda ante los tribunales ordinarios del Estado español. Eso sí, la exclusión tiene una moratoria de 2 años en los que queda sin efecto, por tanto será a partir de la campaña 25-26 cuando deba cumplir esa sanción. Y además de la multa de 100.000 euros, la UEFA retendrá el 5% de los ingresos del club navarro por su participación en esta Conference League, pero eso sí, a partir de la fase de grupos. Osasuna, que ya había adelantado que no presentaría apelación a la sanción que pudiera recibir y que hemos conocido ahora. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes en nuestro 688-89-3635. Porque además todos entran en ese sorteo de 2 invitaciones para el Athletic Real Madrid. Dice aquí, el sábado ganamos seguro a Opa Athletic. Nos dice otro, su caso es delicado de analizar. Pero tal y como lo relatas, Aimane entra en la filosofía. Es la suya una manera natural, bueno, entre comillas, de llegar en su momento a Euskal Herria. Añade, heroica quizá, pero natural no sé yo. Y porque el Alavés puso el ojo en tierras almerienses, ya que de no haberlo hecho, hoy ni debatiríamos sobre la figura de Aimane. Bueno, realmente es el jugador el que llegó a Vitoria. Pero vamos, que sí, el Alavés efectivamente se fijó en él y le fichó. Bueno, dicen aquí pues que siga perdiendo partidos el Madrid y a ganar el sábado 12 y yo a verlo con las entraditas de Radio Popular. Es por eso, le aconsejábamos a Carleto que siga, que no ceje en su empeño del rombo, que le va a ir muy bien seguramente ya para enero o febrero. Pero vamos, para este sábado 12, que todavía no se enteren de la fiesta. ¿Qué ganas de ver ganar al Athletic al Madrid? Aupa Athletic, dice otro, el Madrid ande mal o bien, en San Mamés suele hacer un buen partido. Y luego dice, el Athletic, no metemos un bacalao ni al arco iris. Otro que nos dice, noticia mundial impactante en el mundo del fútbol. Ah, bueno, sí, es verdad, un jugador de Costa Rica muere por un cocodrilo al saltar a las aguas de un río. Ha sido tremenda la noticia, sí. Dice, no nos hagamos ilusiones con las pruebas que pueda hacer Ernesto Valverde, porque al final van a jugar los de siempre. Entre ellos, Alex Berenguer, que yo la verdad llevo varios años viéndole y no le veo jugador de primera división. Y ante Nico Williams no bajarse los pantalones porque no es el jugador que creemos. Y por detrás viene a Duárez, que desde mi punto de vista tiene más nivel. Nos dice otro, parece como si hubieran llegado a un pacto con la UEFA y deja ahí unos puntos suspensivos. Hoy minutos para el equipo BC, como dijo ayer un tertuliano, Aupa Suek. Sí, creo que fue Beñat el que lo dijo. Nos pregunta cuándo vuelve Whiteman, pues en un ratito. Todavía el hombre está desactivado y en cuanto al básquet ya hemos dicho, último fin de semana de septiembre. Bueno, ya sabemos que la Liga CB no tiene prisa en comenzar. Nos dice otro Aupa Athletic, 3-1. Otro más, hoy a ganar, al Eibar, venga Chingurri. Nos comentan también el sábado primero de la tabla y así hasta el final de la liga. Vencedor, demasiado castigado. Un equipo de fútbol de un pueblo de las Islas Feroe con 5.000 habitantes puede entrar en una fase de grupos, correcto. Estaban ahí celebrando nada más por todo lo alto y no es para menos. Hay que empezar la temporada con buenas sensaciones, ganando al Madrid, Aupa Athletic. Otro que nos dice, me gustaría que este año fuéramos más comprensibles con el equipo que tenemos. Y no como el año pasado, que les echamos a los leones, nunca mejor dicho, cuando, para mí, dice el oyente, hicieron una temporada impresionante en general. Hay que saber quiénes somos, Aupa Athletic. Necesitamos una pista cubierta de atletismo en Vizcaya. Y cerramos de momento con otro que nos dice, Laporte vendrá al Athletic. Espero. Y añade, vamos, Búfalo, este año meterá 13 bacalaos. Ay, que vamos a ganar 3-2 al Real Madrid. Pues bueno, yo creo que todos nos apuntamos precisamente a ese resultado. El que sea, pero con un 1 en la quiniela. Nos separan 8 minutos de las 2. nos vamos hasta Morevieta.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Y hablamos también de la Morevieta. Estamos muy pendientes del conjunto vizcaíno que va a militar de nuevo en la segunda división tras aquella experiencia hace dos temporadas. Y en concreto nos vamos a ir al lateral con uno de los refuerzos que ha, bueno, pues conseguido, ¿no? Asier Goiria, con el gran trabajo del director deportivo del conjunto de Urriche. Estuvo en Lezama, después marchó, hizo las maletas, la mudanza, rumbo a Barcelona, jugó en el Barça Athletic, en el filial blaugrana, y ahora de nuevo a tierras vizcaínas. Nos referimos, como no, a Álvaro Núñez. Arratsaldeón, Álvaro.
Buenas, Arratsaldeón.
De nuevo en casa, ¿eh?
Sí, de nuevo en casa.
¿Cuántas ofertas has rechazado? Cuéntanos, Álvaro.
Eso no te puedo decir, solo que siempre me guío por tomar la mejor opción para lo que viene siendo mi futuro y consideraba que esa era la mejor.
¿Qué te convenció de la propuesta de la Morevieta?
Bueno, cómo era el club ya lo sabía, luego que volver a casa siempre pues llama más y que el proyecto, la ilusión y la ambición que tiene el Amore pues llama mucho.
Y luego jugar en la segunda división, ¿no? Que no está mal.
Claro, es seguir dando pasos y encima en casa, y encima con la ventaja de que juego en Lezama y al final yo he crecido allí.
Exacto. ¿Qué tal allí en Barcelona, por cierto?
Bien, la verdad que muy bien, me llevo una experiencia muy bonita. Además tuve la oportunidad de entrenar varias veces con los que son los mejores jugadores del mundo y eso te lo llevas para siempre.
Sí, sí. ¿El club era como te esperabas?
Sí, o sea, es igual un poco más diferente, claro, yo acostumbrado a estar en Lezama, es un poco más diferente, igual está el primer equipo y luego está el filial por otro lado y no está tan unido, pero sí, la verdad que mejor de lo que me esperaba, la verdad.
Igual esperabas también tener opciones, digo, para quedarte y jugar en ese lateral derecho que parece todavía huérfano, ¿no?, en el equipo catalán.
Bueno, yo cuando fui allí, a pesar de tener opciones de haber tocado la segunda división antes, valoré que para mí, para mi aprendizaje, para mi futuro, era lo mejor. Y iba allí con la idea de que yo iba a jugar al Barça B. Que luego se daba oportunidad en el primer equipo, pues se daba, pero no iba con esa idea y mucho menos al Fútbol Club Barcelona.
Se habló mucho, ya lo sabes, Álvaro, de tu salida de Lezama. Yo no sé hasta qué punto se ha sabido la verdad, ¿no? Porque parece que por un lado era Álvaro Núñez el culpable, por otra parte era el club el que no había apostado de verdad por ti.
Bueno, yo lo que... Eso es el pasado, lo que tuve que decir ya lo dije. Y las opiniones van a estar ahí, pero yo solo puedo estar agradecido al Athletic, al final es que es mi equipo, soy del Athletic, soy Athletic Sal, entonces, y de todo lo que soy ahora como jugador, como persona y todo, me lo han dado ellos, al final he crecido allí desde los 10 años, con 9 años estaba haciendo pruebas para el Athletic.
Y lo de volver siempre está ahí como opción, ¿no? Supongo, uno nunca deja de soñar con ello.
Claro, siempre está ahí, para un Athletic Sal, esa opción siempre está ahí. Pero luego el fútbol es muy cambiante y la vida y todo, luego nunca se sabe.
No, y de hecho, Álvaro, tenemos muchos casos de jugadores que han salido de Lezama y han vuelto. Bueno, mira, por ejemplo, este año Galarreta, ahí está de nuevo en el Athletic.
Sí, también fue al Barça B.
Y también fue al Barça B, exacto. Por relacionar a ambos casos, ¿no?
No, es que justo al estar allí en Barcelona también me lo recordaron.
Sí. Pero tú ahora sueñas de verdad con que es posible que vuelvas al Athletic. Digo porque, a ver, muchas veces se habla esto, es sí, un deseo, una opción, uno es del Athletic, pero lo veo complicado. O sea, ¿tú de verdad sueñas y ves factible que peleando y luchando lo puedas regresar?
Yo es que no me planteo a futuro. Al igual que cuando te digo que fui a Barcelona a jugar al Barça B, yo no me planteo a ver si voy a jugar en el Athletic el año que viene, el siguiente. No, ahora me planteo que estoy en la Amorebieta, estoy dando un salto a una nueva categoría y a darlo todo ahora, este año. Luego ya, lo que tenga que venir vendrá.
Y además será por años que tienes por delante, ¿no?
Claro, será por años. Y además que el objetivo con el Amore está claro, es mantenerlo en, pues eso, en las máximas categorías.
Bueno, lo cierto es que, fíjate, has estado en Lezama, una de las mejores canteras a nivel estatal, sin ninguna duda, y también se habla, pues en un muy buen sentido, de la cantera del Barça, ¿no? ¿Has notado diferencias, ese choque, ¿no?, por así llamarlo, de canteras Athletic-Barça?
Bueno, no, o sea, diferencia más igual en el estilo de juego, porque el estilo de juego del Barcelona es un estilo muy marcado, y en el Athletic es diferente, pero poco más.
Bueno, pues vamos a hablar de este Amorebieta, aunque luego te voy a preguntar también cómo ves al Athletic este curso. Bueno, venimos de esa derrota en Glasgow frente al Celtic. El caso es que este Amorebieta, la pretemporada está siendo, vamos, impecable. Son 5 partidos, 5 victorias. ¿Cómo estáis, eh?
Sí, la verdad, a ver, no deja de ser pretemporada, que está bien obtener resultados positivos, pero hay que estar los pies en el suelo. Esto viene bien para hacer grupo, para coger las ideas del míster. Al final los resultados son secundarios, lo importante es llegar bien y cuando empieza a contar es el primer partido del día.
Y el sábado el Racing de Santander ya como última prueba. Luego ya el viernes tenemos ese primer partido de la temporada.
Sí, desde que yo llegué es la primera semana que estamos teniendo entera sin partido por medio y estamos acumulando bastante carga de trabajo y eso es lo que tú dices. El sábado tenemos el último partido de preparación y ya comenzamos el viernes la liga, que creo que abrimos nosotros la jornada, sí, tanto sí, en segunda como en primera.
Tal cual. Sois los primeros en participar. Oye, hablando de la pretemporada, no solo en cuanto a partidos, que ahora hablamos de más detalles al respecto, habéis incluso hasta remado.
Sí. Fuimos a hacer una actividad a Orio y la verdad que estuvo bastante bien. Luego fuimos a comer y nos lo pasamos muy bien.
¿Y qué tal se te da?
Bueno, no es lo que mejor se me dé, pero bueno, para la cantera de Orio igual.
Bueno, hoy aquí, aquí tenemos unos cuantos clubes y además, bueno, potentes, algunos luchando por permanecer en esa máxima categoría, cierto es. Pero vamos, que mejor lo del fútbol, ¿no, Álvaro? Eso no tenemos ninguna duda.
Sí, vamos a centrarnos mejor en el fútbol.
¿Y algún compañero, viste que, no sé, que tiene maneras así de remero?
No, la verdad que íbamos todos un poco... Sibo igual mejor.
Ah, sí. Ah, bueno. Vale. No, digo porque estarán escuchando algunos entrenadores, ¿verdad?, de los diferentes clubes y, oye, pues que sepan que en el Amorebieta, sí, futbolistas de máximo nivel, pero ojo que algún remero también pueden sacar de ahí, ¿no? Bueno.
Sí, ojo.
Oye, a ver, Álvaro, que nos hablabas antes de los objetivos de la temporada, tu objetivo, tu deseo, ¿no?, como el de todos, por supuesto, de mantener a este Amorebieta en la categoría de plata. Pasa que, claro, es que, bueno, la primera división es otra película, esto ya lo sabemos, pero la segunda es durísima, además con muchos equipos, muchas jornadas, hace muy largo. Y lo cierto es que el nivel, pues hombre, presumimos que de nuevo esta temporada va a ser altísimo.
Sí, está claro lo que dices. Al final la segunda división española, si no es la más potente, pues es de las 2-3 más potentes del mundo. Y está claro, pero el objetivo tiene que ser ese. Al final yo creo que tanto mira para el Athletic como para Vizcaya, que esté la Amorebieta en las máximas categorías es muy importante.
Sí, desde luego. ¿Qué te pide Mújica?
Bueno, que sea intenso, que sea agresivo y luego que nos atrevamos, que no tengamos miedo.
La propuesta de esta Amorebieta va a ir un poco por esos derroteros. Hemos visto ya algunos detalles, ¿verdad?, algunas pinceladas en esta pretemporada, pero eso, ¿no?, para quien todavía no haya visto a la Amorebieta y se anime, por ejemplo, ¿no?, alguien de allí y que se anime, sí, a ser socio, que eso siempre viene muy bien para el club, digo. ¿A qué vais a jugar? ¿Cuál es la propuesta del equipo?
Bueno, yo creo que la Amorebieta siempre se ha caracterizado por ser eso, por ser intenso, por ser agresivo. Y luego sí que es verdad que el míster en la parte de adelante nos dice que nos atrevamos y que no tengamos miedo a jugar sin complejos.
Bueno, yo creo que además hay un dato importante, ¿no?, para este Amore, y es que ya tiene experiencia en la categoría. Cierto es que, bueno, cualquier parecido es pura coincidencia si vemos la plantilla de este curso con la de hace 2 años, ¿no? Pero, en todo caso, el propio club, el míster también, pues esa experiencia en la segunda división, ¿tú crees que puede serviros? Más allá de sí, la que tenga cada uno, a nivel personal, digo. Más allá de eso, lo que es la propia estructura.
Al final, yo creo que como club, el año que subieron, lo tomaron como un aprendizaje y ya se está viendo el trabajo que están haciendo y bueno, los fichajes, los jugadores, y al final yo creo que tenemos una plantilla cuanto menos competitiva.
Y además con la intención, que ojalá sea el caso de, pues eso, ¿no? Permanecer evidentemente en esta segunda división, pero con un poco con el objetivo de ya establecerse, es decir, que la estructura poco a poco se está formando, toda esa base, y como bien decías, con una plantilla yo creo que muy interesante, el poder conseguir ese objetivo.
Totalmente, sí, que es muy complicado, lo sabemos todos, pero ese... Eso de que se hace complicado también se hace de bonito y de ilusionante, y al final eso se respira aquí y en el ambiente que tenemos y todo.
Y el ambiente en el vestuario es eso, ¿no? De positivismo.
Es espectacular. Hay que vivirlo para saber lo que es.
Así,
espectacular.
¿Qué te has encontrado?
Sí, sí. Nada, espectacular. Ya sabía, porque al final había tenido varios compañeros aquí, pero es espectacular. Porque el buen rollo que hay entre todos, al final es una mezcla muy bonita entre veteranos y jóvenes y estamos todos muy unidos.
¿Con quién te llevas así mejor que con los otros? No decimos esto que con los demás mal, ¿eh? Pero no sé, ¿con quién has hecho mejores migas?
Pero me lo pones fácil, al final con Carbonell he venido del Barça, no me tengo que mojar mucho.
Vale, vale. Oye, y además ha empezado bien, ¿eh? También esta pretemporada, está on fire el hombre.
Sí, muy bien. Y con gol, que metió el otro día.
Por eso. Oye, Álvaro, a nivel personal, te queremos conocer un poco más, ¿no? ¿Dónde has estado de vacaciones, por ejemplo?
Pues mira, me quedé sin vacaciones porque acabé con un pequeño problemilla y me quedé trabajándolo para llegar lo mejor posible a donde fuese mi nuevo destino. Y la verdad es que me he quedado sin vacaciones. Me he ido los fines de semana por ahí con la familia y amigos, pero nada, poco entre semana no estaba trabajando, la verdad.
Vaya, vaya. Bueno, pues esto, hombre, hay que desconectar, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias son las que son. Son las que han
claro.
Ayudado, ¿no? A quedarte
eso
en tierra, como quien dice.
Al final. Sí, al final para estar lo mejor posible cuanto antes.
¿Y qué te gusta? ¿Más allá del fútbol, por ejemplo?
Soy un fan de los deportes. Al final, el tenis me gusta mucho.
Lo de practicar, claro, ya al final, siendo futbolista profesional, estáis limitados, claro.
Sí, muy, muy poco, pero bueno, suelo ver bastante.
¿Y que sigas, además de tenis?
La Fórmula 1 me gusta también.
¿Ah, sí? ¿Algún piloto así favorito?
Soy de Fernando, pero lleva mucho sin ganar.
Bueno, oye Álvaro, ¿cómo ves al Athletic este año?
Bueno, la verdad que no he podido ver bastante, porque le suelo seguir siempre, ya te digo que soy del Athletic y no he podido ver bastante los partidos amistosos, pero he visto los resultados y es lo mismo que te digo con el Amorebieta. A nosotros se nos han dado bien los resultados, al Athletic no tanto, pero lo que importa es el primer partido de Liga, que vayan cogiendo las ideas del míster y llegar bien para la Liga, que es lo que importa. Al final tú haces muy buena pretemporada, no ganas los primeros 5 partidos y nadie se va a acordar de la pretemporada que has hecho.
El objetivo, pues un año más Europa, ¿no? Que de momento no está siendo posible.
Bueno, eso no lo sé. Al final, esos son objetivos de, pues eso, de Mister Cuerpo Técnico y bueno, lo que cada uno quiera aspirar.
Cerramos con un mensaje a la afición, Álvaro. ¿Qué les decimos?
Nada, que se animen, que les necesitamos este año en Lezama y nada, que va a ser una temporada muy bonita, muy complicada, pero muy ilusionante.
Esperemos que así sea y que ese objetivo se cumpla para la Amorebieta y veamos la próxima campaña de nuevo en esa segunda división. Hemos hablado con uno de sus jugadores, Álvaro Núñez. Muchas gracias y una gran temporada para ti y para el equipo.
Nada, es que ricasco.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ya tienes plan para el 4 de agosto. Medina de Pomar celebra su Noche en Blanco, en la que la ciudad se llena de propuestas culturales para todas las edades. Talleres infantiles, música, magia, teatro, visitas guiadas y más sorpresas que no te puedes perder. Este viernes ven a disfrutar de su Noche en Blanco. Medina de Pomar, siente la historia.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Pues precisamente hablamos de ciclismo porque recordamos que comienzan hoy varias disciplinas en el Mundial de Glasgow, por ejemplo la BTT, pista, y el sábado recordamos que arrancarán todas las pruebas en carretera con las diferentes categorías. Nos vamos hasta Australia y Nueva Zelanda con ese Mundial femenino y el Grupo H que se ha resuelto. Y siguen cayendo, selecciones que, bueno, podríamos titular de favoritas. Lo hacían ayer Brasil e Italia y hoy Alemania queda fuera porque no ha sido capaz de pasar del empate a uno frente a Corea, que por cierto este ha sido el único punto que ha sumado el equipo asiático. Marruecos ha ganado 1-0, pasa como segunda clasificada, Colombia como primera. Así que ya tenemos conformados los enfrentamientos para los octavos de final. El sábado Suiza-España, Japón-Noruega, el domingo Países Bajos-Sudáfrica, Suecia-Estados Unidos, el lunes se enfrentarán Inglaterra-Nigeria y Australia-Dinamarca y el martes Colombia-Jamaica y Francia frente a Marruecos. Y también vamos a emplear unos minutos para hablar de remo y nos quedamos con la Liga ETE, la segunda categoría femenina. Hemos charlado con Eneko Azkarate, que dirige los destinos de la trainera Ondarrutarra, ahora mismo en la sexta posición, 25 puntos en esa Liga ETE.
Al final, más o menos, ya han pasado unas regatas y casi todos los equipos están en su sitio, ¿no? Casi todas las regatas, los resultados por la parte de abajo son los mismos y así se ha visto, ¿no? Casi todos los días. Entonces, bueno, nosotros estamos buscando, digamos, nuestra remada, ¿no? Y van saliendo mejores regatas, aunque luego igual los resultados igual no cambien, ¿no? Porque siempre andamos ahí quintos, sextos, séptimos. Entonces, bueno, el objetivo es eso. Como el equipo es prácticamente nuevo y son muy jóvenes, pues eso, asentar la remada, que remen a gusto y dentro de eso, pues luego se conseguirá el mejor resultado posible.
Y tanto, porque vaya cambios en la plantilla, hasta 11 si consideramos lo que era el 13 titular el año pasado. Bueno, es que prácticamente plantilla nueva.
Sí, eso es, ¿no? Al final estamos viendo que prácticamente cada año la mitad del equipo o más o deja el remo o como en este año se han ido a otros equipos, ¿no? Entonces toca vuelta a empezar. Y más o menos, pues eso, este año hemos tenido la suerte que con algunas juveniles que han subido y algunas chicas que han venido de Castro, pues hemos conseguido completar la trainera. Y una vez conseguido completar la trainera, pues eso, empezar otra vez de inicio, hacer un bloque e intentar conseguir la remada que yo les pido, ¿no?
Claro, esto tiene su doble lectura, ¿no? Por una parte, la negativa, de que efectivamente es así muy difícil estabilizar una plantilla y un bote, y por otra parte, la buena de que la cantera, pues sí vemos que sigue funcionando más allá de estos refuerzos que nos comentabas, por ejemplo, de Castro, ¿no? Pero bueno, que el trabajo en vuestro club se sigue haciendo muy bien.
Sí, eso es, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que en categorías inferiores y sobre todo las chicas son un montón, ¿no? Este año es verdad que solo han sido tres, porque las de su edad eran tres, pero lo mismo, ¿no? Luego, por debajo de las juveniles, pues hay cadetes que en la liguilla igual sacan cuatro bateles, ¿no? Entonces significa que son entre 15 y 20 remeras, ¿no? Entonces, aunque llegue la mitad o un cuarto a la trainera, pues bueno, Con eso, en teoría, pues tenemos unos recambios asegurados y esperemos con eso pues que la trainera siga saliendo al agua cada año.
Eso, y tú al mando de la nave, recordamos que ya estuviste hace 2 años ahí un poco haciendo tándem, ¿no? Con Agorio Soro, el año pasado ya tú solo y este año también.
Eso es. El primer año fue, digamos, cuando dejé yo de remar en la trainera masculina y pasé a ayudar a Nagore, pues como un poco como preparador físico y pues como segundo entrenador. Y eso, el primer año fue con Nagore y luego ya Nagore dejó y cogí yo el cargo y este es ya el segundo año, pues digamos yo solo.
¿Qué nivel tenemos en esta Liga ETE? Vemos arriba a Kaiku con 59, Zumaya 57, luego los 44 de Zarauz, Deusto 42 y ya vamos a completarlo, los 35 de Astillero, 25 en Ondarroa, estáis en la sexta plaza, luego ya los 18 de Hernani, cierra Portu con 8. ¿El nivel en general?
Este año se está viendo que eso, ¿no? Desde el principio un poco se esperaba que Zumaya y Kaiku serían los rivales a batir. Deusto también creo que ha tenido muchos cambios respecto al año pasado y creo que está sufriendo eso. Entonces, la Liga ETE se ve que cada año varía mucho el nivel, ¿no? Al final, pues yo creo que casi todas las traineras o muchos equipos nos pasa como a nosotros, ¿no? Se te cambia toda la trainera de un año al otro, entonces eso puede significar que o pierdas mucho nivel o si juntas un buen equipo que subas de nivel muy rápido, ¿no? Entonces se ve que más que una línea continua, pues los equipos son muy muy irregulares porque las chicas y la gente varía mucho de un año a otro.
Eneko, vamos a activar la bolita de cristal. ¿Subirá Kaiku y tendremos por fin un bote vizcaíno en la Liga Euskotren?
Ojalá, ¿no? Ojalá. Sería el primer paso, ¿no? Que un bote vizcaíno se metiera ahí arriba, ¿no? Luego ahí, eso, en el playoff tendrá que pelearlo, pero yo creo que nivel tienen para pelearlo, ¿no? Luego se conseguirá o no, eso ya en el playoff ya se juegan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que por nivel sí que es posible.
Y en general, hablando ya no de Kaiku, Ondarroa, en general, el remo femenino en Vizcaya, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo prácticamente cada año más oscuro, ¿no? Parece que, bueno, en general, no solo en Vizcaya, o sea, parece que ahora es un poco el boom, porque en la Euskotren hay 8 equipos y como que se ha dado un paso para adelante, ¿no? Pero los equipos de abajo, yo creo que con esa lectura van a sufrir más, ¿no? Yo creo que se harán los 8 equipos de arriba mejores o las chicas querrán estar en esos equipos y los equipos de abajo pues se quedarán mucho sin poder salir o killing colo, ¿no? Cada año se está viendo que eso, que por ejemplo pues San Juan desde que sacó, o sea, dejó de sacar la trainera, ahora ya luego cuesta un montón, ¿no? Aquí en Vizcaya y Suntza lo mismo, nosotros este año también hemos estado, pues eso, hasta enero prácticamente en dudas de si completaríamos o no. Y yo creo eso, ¿no? Que los equipos grandes se harán más grandes y los equipos pequeños se harán más pequeños.
Bueno, lo cierto es que en el calendario siempre hay fechas especiales. ¿Qué decir de Ondarroa? Que eso, ¿no? El sábado tenéis cita en casa.
Eso es, este fin de semana no nos toca la regata de casa, ¿no? Y siempre es un poco especial, ¿no? Pues quitando igual pues los campeonatos, la concha, digamos los días así, luego en la liga normalmente a cada equipo le suele gustar la regata de casa, ¿no? Por suerte esta semana nos toca en casa y la mar parece que va a estar movidita. O sea que estamos contentos, ¿no? Todavía este año no hemos conseguido ganar esa segunda tanda. Entonces, pues eso, saldremos a pelear la tanda y a ver si conseguimos, digamos, pues el mejor puesto que hayamos conseguido hasta ahora.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media. Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
En el casco viejo de Bilbao, Disfraz Hayak. Tu tienda de disfraces y trajes regionales para las fiestas. Faldas de Arrantxa Alegre ricos, camisetas de Lauburu de cuadros. En Videbarrieta 6, la calle frente a la Arriaga y también en disfrazkayak.com. Ah, y no te olvides de tu disfraz para Mozorro Eguna, Gora Marijayak, Gora Disfraz Hayak.
La Gabarra en Radio Popular.
sintonía de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va a las 2 y 16 minutos hasta las 3. Opinión en clave, rojiblanca, claro. Con Ivón Echevarrieta. Mister Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, muy buenas.
Aunque hay que decir que este año me parece que año sabático, puede ser.
Sí, este año toca parar por...
Cuestiones de fuerza mayor.
Cuestiones de fuerza mayor, sí. Va a haber que pasar ahí por boxes, como decía el otro.
Y ponerse a punto, ¿no?
Eso es, sí.
Perfecto, pues nada, bienvenido un tiempecito ya después. Y qué decir de Óscar Ruiz, que también llevabas mucho sin aparecer por aquí. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estás?
Bien.
Medio de vacaciones, medio no, un poco aquí, un poco allí, ¿no?
Eso es.
Como el Atleti. Está de vacaciones. Un poco aquí, un poco allí. Hoy en Sestao, el martes en Glasgow, el domingo en Dublín.
Claro, tienen que aprovechar a ir a sitios así, fuera de aquí, quiero decir, Europa, los amistosos, porque como vía liga no nos metemos, pues de alguna manera hay que...
No hay manera, ¿no? Lo de la Conference no salió.
Pero...
Bueno, no había salido ya en el verde, y luego tampoco en los despachos.
Bueno, lo del verde, pues eso es la, o sea, es la historia de nunca acabar. Yo, la verdad, o sea, me siento ahora mismo... como Bill Murray en el día de la marmota, o sea, estamos a día, hoy es 3 de agosto, ¿no? Mm. Pues yo creo que podríamos vaticinar que el Atleti va a acabar la temporada fuera de Europa.
Oye, te voy a decir una cosa, el otro día comentábamos el martes, aquí Belilla y Salazar, que esta temporada puede ser que el octavo vaya a Europa, ya sé lo que me dijo Belilla.
Vamos a quedar novenos.
Eso mismo me dijo.
Sí.
Ivón, te ríes.
Sí, bueno, es una forma de...
De tomárselo, ¿no?
De tomárselo, de verlo. Bueno, pues bueno, hay que ser más positivos. Joder, yo por lo menos a mí me gusta ser más positivo y pensar que por qué no vamos a entrar. Que es complicado, evidentemente, todos los años entrar en Europa, pero que tiene que ser el objetivo real del Atleti todos los años el entrar en Europa. O sea que...
Bueno. No, el objetivo es, lo que pasa que nunca lo acabamos de conseguir, al menos de un tiempo a esta parte. Pero la pregunta que quizás nos hagamos todos, ¿no? Que alguno puede tener ya la respuesta ya formada. ¿Hay equipo para estar en Europa?
Claro, ese es el tema, si hay equipo. Pues bueno, mira, es cierto que son 6 años sin entrar, pero también es cierto... que varias ocasiones de estos años ha sido por detalles, podemos decir, ¿no? Un partido que en Sevilla pega en el palo, un partido que tal, bueno, pues siempre al límite y no se ha conseguido entrar. Eso, que evidentemente no es positivo, pero yo creo que sí demuestra que se está en condiciones. Cuando estás peleando año tras año para entrar, continuamente es porque tienes capacidad para entrar.
Óscar, hay plantilla, me decías, bueno, cuando hacía la pregunta, tu gesto era con la cabeza muy claro, que no.
Es que yo ya no creo en el Atleti, lo siento. O sea, yo es que a mí el Atleti ahora mismo me produce apatía. O sea, a mí no me genera ilusión. Sabes que cuando me dijiste para venir, fue lo primero que te dije. O sea, es que a mí el Atleti me produce apatía. O sea, no veo cambios, veo lo mismo con los mismos y a lo mismo. Entonces, es que va a suceder exactamente.
No,
¿qué cambios ha habido? Tenemos
pues la reta.
O sea, yo quiero saber de qué me vale que el año pasado salga el presidente con el director deportivo. Bueno, con el director deportivo.
No, con el entrenador y el capitán.
A marcar que el objetivo es Europa. Si no te metes en Europa y no hay ningún tipo de consecuencia. El entrenador te pone, según dijeron, cuando por fin, ya después de, no sé, 5 o 6 meses, salieron a dar explicaciones del tema del Bilbao Athletic, el director deportivo y el presidente, y dijeron que Ernesto les había puesto su renuncia encima de la mesa. Acéptala. O sea, para mí, acéptala. ¿Qué consecuencias ha tenido no meternos en Europa? ¿El volver a hacer el ridículo como los años anteriores? Ninguna. Pues entonces, o sea, no hay cambio de plantilla, siguen los mismos, veteranos POWA.
¿Hay algún cambio?
Bueno, sí, poquitos. O sea, poquito.
A mí, bueno, pero aquí, Óscar, ¿cuándo ha habido grandes cambios? Realmente, ¿no?
Bueno, pero es que ese es el problema, que arrastramos grandes, los últimos 6 años. Jugamos con los mismos, a lo mismo, y con entrenadores del mismo perfil. ¿Qué conseguimos? La nada absoluta. Pues habrá que llegar al momento de resetear esto de alguna manera. ¿Cómo? No lo sé. Pero yo creo que de verdad hay entrenadores en el mercado para dar un paso, porque el Atleti dio un paso. O sea,
pero, por ejemplo, ¿quién?
A mí, ahora mismo, o sea, y es un entrenador que nunca pensé yo que iba a haber para el Atleti. Joseba Echeverría. Es un
entrenador para el Atleti.
Yo es un entrenador que ha demostrado que con los chavales lo sabe gestionar y lo sabe hacer evolucionar, cosa que Ernesto no ha demostrado que no esté. A mí el año pasado no veo ningún chaval que haya evolucionado. Si ve alguno que ha dado pasos atrás, pero hacia adelante, Para mí no.
La duda ahora que ya planteas, ¿no? El tema de los chavales jóvenes. Ivón, claro, aquí tenemos ya unos cuantos nombres, ¿no? Los Unai Gómez. Bueno, hoy además están convocados varios de ellos. No sé qué expectativas podemos tener con esos chavales. Yo ayer, por ejemplo, la tertulia decía, es un poco igual hablar más con el corazón que con la cabeza, ¿eh? Lo reconozco y lo confieso. Pero yo veo a Unai Gómez en la plantilla este año. Por aquí es que... me decía alguien que no lo ve del todo.
A ver, yo...
Es que si no apostamos nosotros por
bien,
los jóvenes...
Me parece bien no sé. Lo que, o sea, el discurso de Óscar, pero no comparto... Comparto poquito, vamos, bastante poquito.
¿Para eso habéis venido?
Eso es. vamos, a mí me ilusiona muchísimo el ver... Ya no te voy a hablar de Nico Sancet, Julen Aguirre-Zabalaga, que los damos ya por incorporados, ¿no? Pero que son chicos que llevan dos días en el primer equipo. Este verano yo he visto a un Aitor Paredes en el Sub-21... haciendo un campeonato buenísimo, haciendo pareja de centrales con Pacheco. Por delante del chico del Valencia, no me sale el nombre, ¿cómo es?
Guillamón,
que se ha hablado aquí muchísimo de que si era fichable o no fichable. Bueno, pues Aitor Paredes ha estado jugando en la selección por delante de él. Veo a Unai Gómez, que el año pasado ya estaba en Dinamarca del primer equipo y que está haciendo una pretemporada que se está hablando mucho de él y que ilusiona. Veo a Duares, que ya está también en Dinamarca del primer equipo. Veo por detrás a chico Avita, jugadores jóvenes. No sé, yo dentro de lo que es el Atleti, claro, porque está muy bien decir, no, es que esto no se ha conseguido entrar en Europa, que todos queremos entrar en Europa y ya digo... Para mí el objetivo tiene que ser entrar en Europa, ¿eh? Pero nadie dice que sea fácil. Pero decir hay que resetear todo y cambiar todo, pues hombre, es un poco con la filosofía que tenemos y la forma de ver el club que tenemos, decir que hay que resetear todo es complicado. Lo que hay que hacer es, pues eso, seguir trabajando, haciendo áreas de mejora. Para mí es muy importante en Lezama, creo que se están haciendo muchas cosas. Y luego en el primer equipo, pues cada uno podemos tener nuestra opinión, ¿eh? Y esto es respetable de si tiene que estar Ernesto, no tiene que estar Ernesto, tiene que estar Josep Etxebarria o tiene que estar el que sea, ¿no? Eso ya son cosas, gustos o cada uno podemos tener nuestra idea, lo que nos gusta o demás. Pero bueno, más allá de eso yo creo que hay que tener un poco de los pies en el suelo de decir... ¿Cómo se puede, has hecho tú la pregunta, ¿no? ¿Quién, cómo se puede ir mejorando? ¿Qué jugadores se pueden incorporar? Creo que la incorporación de Galarreta es una muy buena incorporación, junto con Herrera, si consigue, que el año pasado pues físicamente no estuvo durante la temporada, si consigue estar bien este año, creo que dentro de medio campo van a ser dos jugadores que van a dar un salto al equipo importante. Y bueno, pues es lo que veo. Yo desde luego a mí el Atleti me ilusiona siempre, pero es que cada temporada cuando empiezas todavía es mucha más ilusión. Que luego avance la temporada y nos llevemos disgustos, pues lógicamente.
Tú reseteas cada verano.
Totalmente.
Partes de cero y dices, otra es la ilusión con chavales jóvenes que siempre están en la pretemporada, otra cosa luego ya...
Te voy a decir una cosa, tampoco me gustan esos equipos que porque no han cumplido un objetivo de repente van 16 fuera y vienen 16 nuevos y cambian al entrenador, al masajista y al... O sea, no.
Ese no
tampoco,
es nuestro
tampoco
problema.
Me gusta eso. Entonces, bueno,
está claro que no nos ocurre eso a nosotros.
Entiendo perfectamente que cuando no cumples un objetivo o llevas 6 años sin entrar en Europa, pues que la gente tenga esa cosa de que todos queremos, ¿no? Pero bueno, hay que tener también ser realistas, vamos, ser consecuentes con lo que queremos que sea el club.
Óscar, Junior Vita, Duares, Prados, Martón, Neguiluz, Hugo Rincón, Luis Bilbao, Mateus y Aimane. Son hoy los que van a estar, con otros que hayamos citado antes, en esa convocatoria para Las Llanas, partido 7:30 frente al Eibar. No te ilusionan esos nombres.
No, a mí no.
O sí te ilusionan, pero
sí,
crees que
claro,
no van a tener minutos
decir,
durante el año.
Que a Ernesto ya le conocemos. O sea, ya peino canas, no peino porque no tengo, pero canas tengo. Yo a Ernesto, o sea, le vi de coger al cadete cuando ganaba la Nike Cup, me tragué muchos partidos del Bilbao Athletic cuando jugó las fases de ascenso. O sea, que Ernesto, y yo de aquel Ernesto estaba enamorado. ¿vale? Ernesto se va, empieza su periplo fuera del Atleti, y el Ernesto que se va de aquí es totalmente opuesto al Ernesto que tenemos hoy. Su manera de conceder el fútbol, el cómo, cómo quiere que jueguen sus equipos. Entonces, para mí, Ernesto, lo que propone en el Atleti, o sea, Ernesto es que ha entrado en el top, creo que es 5 de entrenadores que más partidos han perdido en la temporada en San Mamés, el año pasado. Es que, o sea, ¿cómo vas a ir a Europa con todos los partidos que se te van en San Mamés? Ojo, y en varios de ellos sin disparar a portería. O sea, para mí eso es algo que yo solamente he vivido en Gaisca, y a mí eso me produce frustración. O sea, porque yo he crecido con un Atleti que no iba a Europa, que no ganaba nada, pero que los primeros 30 minutos sufría en San Mamés hasta el Milan de
Saki.
No, de Saki, de que luego vino al Madrid.
Kaká.
No, hombre, el entrenador, el italiano este que ganó una liga con el Madrid.
Capello.
Capello. O sea, vale. Daba igual, el equipo que vendría los primeros 30 minutos se sufría en San Mamés. Eso ya ha desaparecido, se ha ido, ya no es así. Es que viene el Elche y en el minuto 3 te hace una ocasión clamorosa que dices tú, pero vamos a ver, pero si yo no tengo el carnet de entrenador, pero concibo que el primer disparo, o sea, en mi estadio tiene que ser mío, la primera ocasión tiene que ser mía. O sea, es que tú tienes que salir, que los equipos salgan con miedo, como salía el Barça, como salía el Madrid, el Atlético, que tú escuchas hablar a Schuster y decías, es que ir a San Mamés era ir a Corea. O sea, es que eso ya no existe. Entonces, ¿el Atleti hoy en día tiene opciones reales de meterse en Europa? Pues no, yo creo que no.
Que ojalá,
que sí.
Te equivoques. Eso
ojalá es estemos aquí, ¿no?, hablando el verano que viene y estemos clasificados para la Champions.
Y
ojalá.
Tengamos que hacer aquí calendario.
Y yo en una cueva metido. Y yo hablando contigo por teléfono, que estoy en una cueva metido.
Una
ojalá.
Cueva, ¿no?
Si no, me importaría.
Pero es verdad, Ivón, lo que comentaba Óscar. Bueno, esos son los datos. Lo de San Mamés ha sido un desastre el año pasado.
Sí, evidentemente.
Un
desastre. Y no tengo ninguna duda de que eso, pues por parte de Ernesto y del cuerpo técnico, se habrá analizado y se habrá intentado corregir y buscar. Y se buscarán las formas de intentar corregirlo, evidentemente. Pero fíjate, si el Atleti ha podido entrar en Europa, que en el último partido en San Mamés contra el Elche, si no me equivoco, si no se pierden ese gol en el último minuto y se llega a empatar, creo que se hubiera entrado. O sea,
no, porque perdimos el golaveraje con Osasuna, que esa es otra
preparada. O ganando al Elche, vamos. Quiero decir.
Sí, pero sí. Quedaba algún partido más, claro, es que ya va pasando el tiempo.
Quedaba el siguiente partido,
bueno, mirar, pero,
el Bernabéu.
Quedaba el último en el Bernabéu, sí, eso sí, claro, pero es que eso era ya palabras mayores.
Pero quiero decir que…
Y eso que Madrid no se jugaba nada, pero
que,
en fin.
Que cuando tú tienes la posibilidad de entrar… teniendo un último partido en casa contra el Elche, y es cierto, y encima ha descendido y tal, y teniendo esa posibilidad, es que tienes posibilidades reales de entrar. Otra cosa es que luego no lo consigues. Decía Óscar, es que te viene el Elche y te genera una ocasión en el... Pues claro, todos los equipos de primera división hoy en día...
A ver, yo entiendo la frustración, que... en el caso de Óscar, o otros,
sí,
que piensan igual.
Yo entiendo eso, que entiendo la frustración.
Que siempre nos pase algo para no ir a Europa, claro. Es que ya, claro, es como para hacérselo mirar muy seriamente, ¿no?
Es que todos los años, o sea, miras atrás, lo que ha dicho Ivón, nada más empezar. El primer año, el balón con Gaisca, que, o sea, nos saca del pozo, Garitano nos saca del pozo, uh-huh. Y jugamos, llegamos a la última jornada, sí, dependiendo de nosotros. El balón al larguero de Íñigo, que era el 1-1 que nos metía en Europa, sí, y la contra nos hace el Sevilla el 2-0. Bien, piensas el año siguiente.
Un Sevilla que, por cierto, estaba.
El Sevilla te firmaba el, ¿cómo?, 0-1, incluso, vamos. Pero si es que no disparamos,
estaban,
es que apenas queramos ocasiones
de fiesta,
partido.
O de feria.
Pues eso, porque sales a empatar y no empatas. El siguiente año con Gaisca, creo que es, que viene aquí el Leganés descendido, que nada más empezar el partido expulsan a Simón en un balón fuera del área, que, o sea, ganando aquel partido estábamos prácticamente clasificados. Era más difícil quedarnos fuera que nos quedamos fuera. ¿Por qué? Es el Atleti. El año siguiente con Marcelino, más de lo mismo. Entonces, o sea, no creo, es un concepto, para mí es un concepto más que técnico, es mental. Estos jugadores,
sí,
ante el momento de dar el... o sea, son capaces de eliminarte al Barça en octavos, sí, de la Copa, al Madrid en cuartos, llegan las semis, el partido de verdad, y se diluyen, o la final, y se diluyen, no parece, no comparecen,
decimos,
es algo mental.
Elche, ¿no? El año pasado en casa, yo no digo que no puedas perder, claro que puedes perder partidos, eso por supuestísimo, aunque sea un Elche descendido.
Sí, claro,
por delante,
esto
además,
es fútbol.
No, es fútbol, y además los jugadores ya están, a ver, pensando en la temporada que viene, alguien que les pueda fichar, con lo cual también pues acaban dando un poquito más, y luego ya no tienen ninguna presión, pues porque el equipo está descendido. Pero más allá de eso, lo que yo creo que no es perdonable es la tensión bajo mínimos con la que hemos salido a partidos como ese. Yo,
sí,
creo que eso no se puede perdonar.
Yo creo, Mendy, cuando decía que lo habrán analizado y se intentarán poner, evidentemente, la forma de corregirlo. Sí, es cierto que el equipo llegó al final de liga pues muy justito, jugadores lesionados, a esos partidos importantes se llegó con, pues me recuerdo los últimos partidos, no ya Íñigo Martínez, sino Geray tampoco estuvo. Jugadores importantes que no llegaron a esos partidos, ¿no? Y seguramente durante el año, pues lo que he dicho antes también, Herrera, quizá este año ya metes a Herrera, metes también a Galarreta dentro. No había esa posibilidad de derrotar, o llámalo como quieras, ¿no? O regular minutos entre los jugadores, ¿no? Y quizá eso, pues puede que sea un área de mejora para este año. Estoy seguro que el cuerpo técnico pues habrá analizado la temporada, habrá dicho, oye, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado? Al final estamos hablando de tres puntos más. O sea, ¿cuál es la forma de...? Y coincido, eso sí que coincido con Óscar, ¿eh? Es cierto que en estos últimos años el Atleti da un nivel, y cuando se llega a esos últimos partidos definitivos en los que tienes que dar ese paso para conseguir algo, pues no se está dando. Pues otro área de mejora puede ser mental, evidentemente, pues que llegas a esos partidos y te puede la responsabilidad, no eres capaz de, pues bueno, pues por ahí sí que puedo compartir el que haya áreas de mejora y que se puedan dar. De ahí a decir que hay que cambiar todo y hay que poner todo patas arriba. O
no,
que,
no, yo cuando me refería a dar una, a un reseteo, es a un reseteo, o sea, hay jugadores en la primera plantilla que para mí no tiene, o sea, de hecho es que estoy seguro, como ha pasado con otros, que en el momento que el Atleti decida que no siguen, se van a tener que ir a segunda, a primera ref, o sea, y ahí te va a demostrar el verdadero nivel de estos jugadores.
Sí, Óscar, pero es que antes te he dicho unos cuantos, pero es que no he nombrado a Imanol,
que es que
también en el,
si estoy
en
de acuerdo, Ivón, si es que yo,
o sea,
aquí,
que el equipo
sabe,
se va regenerando y
pero
se
es que
va...
¿qué sentido tiene Imanol, que venía a hacer una muy buena temporada en el Mirandés, teniendo las carencias que tenemos en el lateral izquierdo, que el año pasado te quedes con Lecue y decides cederlo a Leibar?
Ya, pero mira,
Oscar, tienes la mala suerte de que se rompe.
Sí, eso no podemos saber. Seguramente también hay que confiar en las planificaciones que se hacen, y seguramente igual Imanol el año pasado, yo sinceramente creo, le he visto a Leibar bastante partidos el año pasado, le he visto a Imanol. Creo que la temporada del año pasado de Imanol, evidentemente luego se lesiona y eso pues es un infortunio, ¿no? Pero,
sí, no, claro,
pero la cesión de Imanol el año pasado en el Eibar, creo que de cara al futuro le va a venir espectacular. Porque ha cogido una serie de conceptos defensivos, unas mejoras que seguramente necesitaba todavía, o se ha valorado por parte de los que dirigen la dirección deportiva del club, que Imanol, más que estar en el Atleti el año pasado en la primera plantilla teniendo a Yuri o tal, el hacer un año con el Eibar, pues que le iba a beneficiar mucho más, y luego de cara a que este año ya se incorpore al primer equipo con todas las consecuencias y poder competir la Yuri la titularidad. Y yo creo, en ese sentido, pues bueno, vamos a verlo. Lo que pasa,
competir, y espérate, hombre, en principio se supone que pueda estar Lecue ante el Real Madrid, digo esto, porque Yuri, después de la caricia cariñosa de Carvajal, pues le tenemos fuera de combate. Que por cierto, esto también yo creo que es de justicia comentar, ¿no? Una pretemporada en la que hemos ganado un partido, un empate y dos derrotas, pero a Valverde le faltan unas cuantas piezas. Es decir, Sancet hasta el sábado no ha empezado a entrenar porque al estar en el europeo, pues culminaba sus vacaciones, como digo, este fin de semana. Pero luego, por ejemplo, el citado Yuri, Geray, que también pues está en el dique seco. Problemas de Nico Williams, de Dani García, de Berenguer. Sí, que yo creo que también pues hay que ser un poco justos, Óscar, en lo que estamos viendo. Yo digo, ya entramos en esta pretemporada, en lo que estamos viendo.
Sí, sí, no, pero si yo no entro ni a valorar la pretemporada. O sea,
no, pero por eso te doy paso ahora.
O sea, que yo lo que he hablado es de, o sea, miras la plantilla del primer equipo y dices, es que el 95% son los mismos del año pasado.
Pero aquí, ¿cuándo no ha pasado eso?
Claro, es que eso pasa.
Es que aquí,
¿no?
Realmente...
Bueno, yo he vivido, yo, y te voy a repetir, o sea, yo empecé a ir a San Mamés con Jupp, la primera época de Jupp. Yo he vivido revoluciones en la plantilla del Atlético cuando venían entrenadores de fuera. Yo, aquí llegó Bielsa, hice una limpieza terrible. Terrible. O sea, 8 o 7 jugadores. Ya venía yo con los vídeos vistos y llegó y dijo, ustedes no sirven para lo que yo quiero. Cuando vino Luis Fernández, también tiró de abajo. Jupp, el propio Jupp, cuando vino la primera vez, subió a 5 cachorros. Uh-huh. Así del tirón al primer equipo. Hombre, cuando subes a 5 de...
Entre ellos estaban...
Valencia, estaba Chucky, creo, estaba Julen, sí, bueno. Estaba... Uh-huh.
Joder, bueno, sí, que
había 5.
Es verdad, a ver, en el caso de Valverde, lo hemos comentado muchas veces, que tiene muchísimas cosas positivas. Yo, sinceramente, lo creo, ¿eh? Me parece que, ya sabes que una de las frases hechas es también lo de que es el mejor entrenador posible para el Athletic, ¿no? Bien, pero también.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Bueno, bien, pero digo que hay mucha gente que lo ve así. Pero lo que yo sí le achaco al Chingurri es que quizá le falta algo más de atrevimiento a la hora de dar paso a los chavales jóvenes. Sí, yo creo que ahí le cuesta.
Pero él te lo dice, él ha salido a rueda de prensa y te ha dicho que los chavales tienen que tirar la puerta del primer equipo a patadas. Y yo le digo, estoy de acuerdo contigo en lo que me dices, pero cuando saques a veteranos y hagan esos partidos desastrosos, Lecue, por ejemplo, Dani García, quítalos. ¿Por qué no tienes el mismo criterio, la misma vara de medir con unos que con otros? No, eso no es así. Entonces, pues, si los chavales tienen que tirar la puerta del primer equipo a patadas, que estoy de acuerdo con él, veteranos tendrán que mantener la puerta del primer equipo a patadas. Bueno, porque
pero él confía en su
es que yo de verdad lo debo vivir de otra manera, de verdad, porque yo veo... No sé, que de verdad, o sea, que...
Pero bueno, durante el año Valverde cuenta con 16 jugadores, no te creas que muchos más.
Y los chavales que sí, mira, yo hay una cosa que achaco a Ernesto el año pasado, que lo he dicho aquí en tertulias que hemos estado, lo he dicho, para mí hay una primera vuelta de una manera, un Atleti de una manera, después del parón y el Mundial, echa el freno de mano... bestialmente y en la segunda parte, después del parón, vemos otro Atleti. Y yo eso sí le achacaba el año pasado a Valverde, es cierto, pero de ahí... O sea, yo veo que se van incorporando chicos... Es que te vuelvo a decir, Julen Arrizabalaga el año pasado ha jugado un montón de partidos, incluso estando Unai bien, incluso partidos que decir, joder, pero ¿cómo no juega Unai? Y la apuesta a Julen. Ahora se incorpora Imanol. Paredes ya jugó el año pasado partidos. Bueno, es cierto que hubo lesiones.
Perdona,
y tal.
Bueno, ahora se incorpora Imanol a la plantilla. Veremos lo que juega. Sí, bueno, y si es Lecue el que se queda ahí.
Sí, vale. Pero que claro. Te quiero decir que repito, los últimos años se ha incorporado Nico, se ha incorporado Sancet. Ahora Unai le está poniendo y le está dando. No sé, a mí me parece. Que muchas veces decimos, siempre el pasado nos parece mejor, ¿no? Que dices, Oscar, yo no sé los datos exactos de cuando vino Jupp o cuando vino, como dices tú, Bielsa. Realmente seis jugadores que estaban jugando en el once inicial el año anterior fueron fuera y jugaron seis o siete jugadores nuevos. Sí, tú tienes ese dato.
Estaba Caparrós, uno del primer descarte que haces es Orbay, Koikili...
que puede ser, Oscar. Y aún así te voy a decir, mira, puede ser, puede ser. No tengo el dato, ¿vale? No conozco esos datos exactamente. Y puede ser, o que hayan sido 5 o 8, me da igual.
Sí, bueno.
Pero estaremos de acuerdo en que es la excepción, ¿no? De que tú en el Atleti, por mucho que quieras, vuelvo a repetir, yo vuelvo a lo del principio, puedes ir incorporando. Que a Ernesto le pueda costar un poco más y a otro le cueste menos y haga un poco. Vale, pero para mí la franja en la que te puedes mover, o sea, ¿qué jugadores del Bilbao Athletic ahora mismo puedes decir que los meta ya en el primer equipo? No sé, ¿qué jugador?
Pero es que yo diferenciaría entre meterlos ya en el primer equipo, porque ayer salió el tema precisamente con Unai Gómez y Ramón Orosa decía que o le ve para titular o para no estar ni en la plantilla, ¿no? Era un poco como los dos extremos.
Pero es que
bueno, hombre, hay alguna posición intermedia, una posibilidad, y es que esté en la plantilla, en dinámica del primer equipo, y que pueda aportar cosas que yo creo que son diferentes a lo que hay en el resto de jugadores de esta plantilla.
Sí, pero bueno.
Sinceramente.
Ha hecho
que tiene cosas que mejorar, pues claro, pues como todos.
Pero es que ha hecho una pregunta, Ivón, que es importante, que no podemos dejar pasar por alto, que es ¿qué jugadores del Bilbao Athletic están hoy para el primer equipo? Bien, vale. Yo pregunto, ¿qué gestión ha hecho el club del Bilbao Athletic el año pasado? Porque el año anterior con Pachi, cuando nos salvamos las últimas jornadas, que el equipo acaba muy bien como un tiro, ya había varios jugadores que sonaban para hacer la pretemporada para el primer equipo.
Luis Bilbao,
Guere, Adu.
Barrena,
o sea, había jugadores que despuntaban y decías, estos chavales, joder, si, en este ritmo de crecimiento tienen que hacer la pretemporada con el equipo.
Esos mismos el año pasado desaparecieron.
Claro, pero es que desde el club se traía un señor de fuera que nadie le conocía con un currículum. Pues bueno, chico, cuando menos discutible, y resulta que hacen los números bastante peores que el entrenador y lo mantienen, y salen a rueda de prensa el presidente y el director deportivo a decirte, pues poco menos que decidieron que se hundiese el barco, que no pasaba nada y que, bueno, pues oye, que no era ningún...
Es que Ivón es un problema porque
claro,
decía, Ivón, el salto es que de segunda
la,
refa,
claro, es que la antesala división... al primer equipo es el Bilbao Athletic. O sea, es aquí, que necesitas tener un tío que sea capaz de formar... Echeve era perfecto para eso, para formar a esos jugadores que tienen que dar el salto al primer equipo.
Es que antes el debate era si tenemos al equipo en lo que era segunda B o segunda división de cara al salto a la primera. Bueno, ahora ya estamos en la segunda ref, es decir, en la cuarta categoría del fútbol estatal.
Pero es que, a ver, yo soy de la opinión, y también lo he dicho más veces, que para mí la categoría no es tan importante. Sí es importante la formación individualizada de cada uno de ellos. Eso es lo importante. Y ver que chicos, a mí me preocuparía mucho que todos los nombres que hemos dicho que no hubieran llegado arriba, pero si van llegando, pues el caso de Luis Bilbao y de Guere, veremos. Adu ya está. Y el caso de Luis Bilbao y de Guere, pues iremos viendo a ver qué pasa. Son chicos muy jóvenes y iremos viendo. Luis Bilbao, si no me equivoco, va hoy a Las Llanas.
Está en la lista, sí.
A
sí,
Las Llanas.
Está.
Bueno, pues iremos viendo a ver cómo acaba el proceso, ¿no? Para mí es mucho más importante los procesos individualizados de los jugadores de cara a que el objetivo, ¿cuál es? Que jueguen en el primer equipo. Y de hecho, yo comparto totalmente el trabajo que se está haciendo. Más allá de que traigan un señor, como dice Óscar, que no sea el adecuado y haya una equivocación en traer a un señor y demás, evidentemente ahí siempre va a haber equivocaciones, eso es evidente, pero comparto totalmente el trabajo que se está haciendo de trabajos individualizados con los jugadores y de hecho es una cosa que a mí me gusta ver, me gusta mirar los equipos de Lezama, los chicos se les está subiendo con menos edad para que los procesos formativos compitan con menos edad más arriba y vamos a ver este año un juvenil división de honor que no hay ningún chico de último año, me parece importantísimo. Ningún chico de último año, de tercer año juvenil, porque los de tercer año juvenil van a estar en el Baskonia. Y los que no tengan entrada en el Baskonia, pues porque se considera que no tienen que estar en el Baskonia, van a estar cedidos en el Deusto, en el Padura, en el Derio, pero en tercera división. Y en el Baskonia y en el Athletic lo mismo, va a haber chicos muy jóvenes, compitiendo con edades tempranas en esas categorías. ¿Que eso quiere decir que no vayas a competir o que no mires el resultado? No, siempre quieres ganar. Yo no conozco ningún entrenador, ningún cuerpo técnico, ningún cantera, ni ningún esto que no quieran ganar. Todo el mundo va a querer ganar, pero es cuestión de priorizar y se prioriza la formación individualizada. Cosa que antes, en etapas anteriores, pues vuelvo a decir que yo conozco un poco el tema porque me interesa y lo miro, pues se competía con chicos de último año, se retardaban procesos para decir, bueno, pues el Bilbao Athletic ha quedado el no sé qué, el Baskonia, el juvenil ha jugado no sé qué resultado. Y yo creo que eso, desde mi punto de vista, eso es una opinión personal.
Evidentemente, claro.
Es un error. Entonces, a mí por ese lado me gusta. Y, repito, más allá de que coincida con Óscar en que se traiga un señor pues que no sea el adecuado en un momento determinado y que haya una equivocación.
Yo creo que eso es más que evidente.
Voy a la planificación que se está haciendo desde la dirección deportiva con los chicos, con ideología. Y digo, lo más importante desde mi punto de vista es ver que llega Duares, ver irrumpir cómo está irrumpiendo Unai Gómez en el primer equipo, que los Nicos, Sanse, todos esos jugadores que hace dos días estaban jugando en el Baskonia, que dan el paso y llegan en las mejores. Mira, tenemos un caso, el de Nico Serrano.
Sí,
Nico Serrano, cierto, por ejemplo, es un jugador.
Parece que se está complicando un poquito su cesión al equipo holandés Alzole, pero bueno, veremos en qué termina
todo. Pero quería decir que Nico Serrano, por ejemplo, es un jugador que quizá llegó muy pronto a tener minutos con el primer equipo y luego, pues, su proceso. O sea, lo mismo que Óscar ponía encima de la mesa el caso de Guere o Luis Bilbao, que quizá el año pasado no han destacado lo que se esperaba y tal, yo también digo, Nico Serrano era un chico que hay que tener cuidado con los procesos y no para todos los chicos tiene que ser lo mismo y hay que buscar procesos individualizados porque para lo que un chico puede valer, para otro igual no vale.
Vamos, no sé si quieres añadir algo. Porque...
No, sí, que lo que quería decir, yo estoy de acuerdo en que te puedes equivocar, todos tomamos decisiones y todos tenemos el derecho a la duda. Claro. El problema es que cuando te equivocas, si corres a fulminar al primer entrenador y ves que el segundo no está mejorando, es que no mejoras, es que todos los jugadores de Bilbao Athletic empeoraron, todos y cada uno de ellos. Ninguno sacó un rendimiento mínimo.
Bueno, Oscar, decir todos.
Bueno, no tiene más que ver, o sea, quiero decir, te diré que en la primera fase de la temporada, mientras pude verlos por internet, o sea, me tragué muchos partidos. Luego ya me cansé, o sea, porque estoy totalmente estoy totalmente desilusionado con el Athletic y me parece que Pallarés, o sea, empezó muy bien. De hecho, el Bilbao Athletic empezó a competir a querer ganar, quiero decir, a intentar ganar los partidos 3-2 en vez de 1-0, ¿vale? Es lo que intentó Pallarés. Y de repente le pasa lo que le pasa a Ernesto, estoy de acuerdo contigo, Ernesto. Después del Mundial, no sé qué pasa en ese mes y medio, creo que fue de parón, ¿no?
Messi, entre una cosa.
Que vamos a el primer partido, sí. Además me acuerdo que fuimos al Benito, al Ruiz de Lopera a jugar contra el Betis, un 0-0, que yo vine aquí y dije, o sea, no me creo que y la gente me decía, no, pero es que ha habido cuatro que ha sacado el central, que casi sí, digo, no hemos disparado. Digo, no me gusta nada cómo pinta este Atleti. Bueno, Ernesto, no sé qué es lo que le pasó en este mes y medio. Cambió la manera de entender. El equipo dio un paso atrás en la presión. El balón parado es algo que yo tampoco entiendo qué es lo que le sucede a Ernesto. O sea, el equipo ha pasado con el anterior entrenador de hacer 10, 12 goles
en. Mira, Óscar, pues otro área de mejora que estoy seguro que.
Que están en ello, ¿no?
Que habrán analizado en el club y que otro área de mejora. Pero, fíjate, con todas las cosas que estamos diciendo, a poco que, yo creo que estamos en Europa, aquí, ¿no?
Pero si en 8 meses. Que Ernesto no acaba de llegar, que Ernesto se tira aquí. Tuvo la pretemporada y toda la temporada, y yo recuerdo leer un dato, no sé si eran 300 córners sacados del Atleti, cero goles, sí. Cero bacalaos, que yo decía, digo, no me lo puedo creer, o sea, es que no me lo puedo creer.
Era interminable. Bueno, tenemos que sacar algún nombre propio más, pero también los oyentes participan y esto está al rojo vivo, como ya os podéis imaginar.
Palos.
Oye, ¿cómo va a ganar al Madrid? Que ahora es el momento de hacer el ataque preventivo. Bueno, qué importante sería empezar la Liga ganando, y más al Madrid. Hay que salir a comerse la hierba y de postre merengue. Nos dice otro, el próximo sábado nos comeremos al Madrid, empezaremos con bacalao y les ganamos. 3-2, dice, sería un buen regalo de cumpleaños, igual que vuestras entradas. Como que no quiere la cosa, el oyente lo deja caer ahí, ¿verdad? Muy bien. Dice, buenas tardes. Curioso es criticar a quien no renueva y querer vender a quien nos interesa. Unai Simón, rojo y blanco, que sueña con navegar por la ría a bordo de la gabarra. Unai Simón, rápidamente, es un sí o un no. ¿Le veis en Arabia esa oferta?
Deseo, espero y sueño con que no. Tiene que ser nuestro portero para la próxima década.
Yo es que no me creo que paguen esos dineros por
bueno, pues resuelto está.
No creo, vamos.
Dice, hay más que equipo, lo que no hay es entrenador. Bueno, más. Dice, ¿qué hay somajos? ¿Qué razón tiene Óscar Ruiz? Un puesto por debajo de Europa, pero me acuerdo que si ganaba la Copa te tatuabas algo.
Sí, me tocaba el nombre de Ernesto, claro. Y si el Atleti gana la Copa.
El nombre de Ernesto era. No recuerdo eso.
Sí. Pero que si viene un entrenador chino y ganamos la Copa, me lo voy a tatuar.
Además, queda muy bien. Bueno, un entrenador chino estaría muy bien porque. Es como diferente, ¿no? Digo, lo de...
Bueno, ahora estamos chin Europa, pero bueno, ya le daremos una vuelta.
Bueno, a ver, entonces. Bueno, es que este oyente terminaba su mensaje, decía, la verdad, nadie tiene responsabilidad de los fracasos del Athletic. Otro más dice, lo dije desde el principio, con Valverde paso atrás y más de lo mismo. Si hubiera seguido Marcelino, habría completado su revolución del equipo. Bueno, ahora mismo Marcelino está en Marsella. Otro, Eskerrik Oscar, empezamos bien. Otro más dice, ¿cómo que ridículo? Llegar a una semifinal de Copa y no llegar a una final por mala suerte, pelear por Europa hasta la última jornada. ¿Pero qué estamos diciendo?
Vale.
Este, por ejemplo, no está de acuerdo
contigo.
Sí, pero
un pequeño inciso. O sea, cuando llegas a una semifinal de Copa y te están el Madrid, el Barça y el Osasuna, te toca Osasuna con el partido de vuelta en casa, haces el planteamiento miedoso. Se vieron mucho de Ernesto, ridículo en el partido de ida, sales a que no suceda nada y te ganan 1-0 y te vas, o sea, te elimina Osasuna doble partido, hay que darle una vuelta, o sea, eso es ridículo.
Otro dice, estoy al 100% de acuerdo con Óscar, este equipo solo transmite apatía y desilusión. Misma plantilla, mismo planteamiento, mismo entrenador, mismo pesimismo. Podemos saltar hasta mayo sin sufrir y nos ahorramos el año. Jeje, los agoreros algún año acertarán y estaremos en segunda, pero hasta entonces, dice, qué cansinos son.
Pues fuera de Europa, hasta entonces estamos fuera de Europa.
Dice, qué osada es la ignorancia. Nos atrevemos a corregir a un entrenador como Valverde. Madre mía, lo importante de este año es saber si han quemado la chalaparta o no. Bueno, a ver, más opiniones, que tenemos muchísimas. Que si hay equipo para entrar, dice, pero si está Osasuna, por favor. Pues está Osasuna y nosotros no. O sea que yo creo que eso sí responde en parte a la pregunta, que luego hay muchas circunstancias, de acuerdo. Pero claro, Osasuna está, pues sí, claro, nosotros ya, en teoría tendríamos que estar, pero no estamos.
También es cierto que tendemos fácilmente a menosvalorar a equipos que hacen las cosas bien. Ya está Osasuna, pero no está el Sevilla, no está el Valencia.
El Sevilla ya ha conseguido su título y su billete para Europa.
Que por cierto, porque ya lo hago por la hora que es, no me quiero ir sin decirlo. O sea, el Athletic está más cerca de lo que creemos de que nos pase lo que le ha pasado el año pasado al Valencia.
No nos asustes, ¿eh?
No, estamos mucho más cerca de lo que creemos de lo que nos pase, que no se haga inversión. Llevamos años que aquí no se invierte un euro en reforzar el equipo y el dinero tiene que estar en el terreno de juego.
Mira,
¿eh?
Seguimos ahora con más mensajes, pero ya me lo pones votando, como se dice, ¿no? Para el remate. Laporte, oye, que ha fichado Guardiola, ha fichado a Guardiol por 90 millones más bonus. O sea, otro central más. Bueno, y no cualquiera, claro, es que te estás dejando un chaval de 21 años, 90 y pico millones. Laporte, y bueno,
pues ojalá. O sea, sería un jugador, yo creo que le daría al equipo... algo
diferencial.
Liderazgo,
sobre todo liderazgo, que es lo que
yo creo que, hombre, es un jugador que todos pensamos que más tarde o más pronto va a venir. Va a volver.
Yo creo que
por lo que él. Lo que se percibe. Lo que él se percibe y por el arraigo que tiene aquí, la familia y tal, es un jugador.
Y cómo ahora, se fue, ¿eh? También muy importante.
Y cómo se fue, efectivamente. Pero ahora, que pueda ser ahora mismo, ojo, pues no sé, es un jugador que tiene que tener ofertas importantes encima de la mesa. Yo sí creo que si viene ahora es porque él quiere venir y hace un esfuerzo. No tengo duda de que el Atlético va a hacer el esfuerzo, ¿no? Y que buscarán alguna fórmula como buscaron con Herrera. Eso no tengo duda, pero quizá ni eso sea suficiente. Tiene que ser que él dé el paso de. Entonces, joder, yo lo veo complicado ahora. Unas ganas sería lo que hemos dicho, darle al equipo algo diferencial.
¿Qué mariscal te traes, Óscar?
Mañana mismo. Además es que lo necesitamos. O sea, yo es que lo veo así. A Emerick, porque toda la gente que dice que cuando criticábamos las salidas de Javi Martínez, de Llorente, de. Bueno, pues toda esta
truque
que
se fue. Herrera.
Herrera, Piquito de Oro. Que para mí es o sea, su vuelta, sigo sin entenderla. Lo dije aquí en agosto del año pasado. No entiendo su vuelta, aportó menos y nada. Cobra un auténtico pastizal. O sea, solo con la ficha del año pasado y de esta de Herrera pagábamos el fichaje de Laporte. Ojo, ¿eh? Me parece que la vuelta de Emerick es posible. O sea, desde el ámbito de él. Yo estoy seguro que el Laporte vendría aquí perdiendo dinero por volver al Atleti. Y para todo esto está Iván en que dicen que es que somos una secta y que no permitimos que ninguno se vaya. O sea, para mí, Laporte, fuera de aquí, cuando se fue, ha demostrado bastante más clase y cariño, afecto al Atleti, siendo francés y no del Atleti de nacimiento, porque él era el Girondins, como él le ha reconocido, y más respeto al Atleti que muchos que se besaban aquí el escudo.
Bueno, pues nada, dice aquí, joder, por fin un tertuliano en condiciones, no sé ni cómo se llama. El Atleti dice es un mojón y grande, entrado sin ideas. Esto va por ti, Óscar. Digo que te está lanzando flores, vamos.
Ha habido pocos palos hoy, es raro.
Bueno, espera, a ver. Dice Álvaro, mi ojito derecho en el Bilbao Atleti, que vuelva. Le fallaba su representante. Herrera está out. Vale, Ernesto Valverde, el mejor entrenador posible para el Atleti. ¿Veis? La frase que hemos dicho antes, aquí un oyente que además nos pone unas banderitas rojiblancas. Necesitamos un entrenador valiente que apueste por los jóvenes y no uno conservador que con él este año más de lo mismo. De los últimos años solo usa a los jóvenes en amistosos. Dice, como aquí no pasa nunca nada, aunque no se consigan los objetivos, los jugadores cobran a final de mes y nunca se les rasca el bolsillo. Otro dice, con este entrenador es imposible ganar nada. El equipo juega tal y como es él. Otro aquí dice que no le gustas, Óscar. Que no, dice un tipo que no tiene ilusión con el Athletic, que no lo concibe. Eso.
¿Eso es así?
La cuestión es que te ilusionen poco a poco, ¿verdad?
Sí.
A ver si lo consiguen, será una…
En el inicio de la temporada pasada, acuérdate que yo vine aquí y dije que estaba totalmente sorprendido, pero que mi apuesta era ver si Ernesto era capaz de mantener la apuesta. No lo hizo.
Dice, Guardián, soy socia y lamentablemente estoy de acuerdo con Óscar. No reaccionamos, todo sigue igual. Bueno, dice, sí que lleváis razón en lo de que hay que atreverse con los jóvenes. Somos el Atlético, nuestro orgullo Lezama no lo damos oportunidad. Con esta filosofía es imposible. Primero, con ingleses. Por culpa de alguien se cambió y se jugó con vizcaínos, luego se amplió a Guipúzcoa, se amplió a Navarra, Iparralde y las trampas. Ahora toca darle una vuelta, pero no lo que están haciendo en Lezama, que es un desastre. El que tiene que tirar la puerta es Valverde, que es un inmovilista. Más, tiene razón Óscar, con Valverde vamos a jugar con los mismos de siempre. Con otros entrenadores ha habido auténticas limpiezas. Herrera ha sido el mayor fracaso de fichaje del Atlético de los últimos años. Óscar Ruiz, 2 puntos. En la temporada 93-94, Jürgen Klinsmann ascendió a Caranca, Óscar Vales, Bolo, Huegun y Miquel Cordina. He ahí el dato. Bueno, vale. Ahí dice que además que eres siempre negativo, nunca positivo. Y dice, eres realista, por lo que veo, y lo pongo entrecomillado.
No, mira, o sea...
No responda, por favor. Vamos a seguir con más mensajes. El más grande debe que tiene el Atlético es la falta de bacalao. ¿Quién puede pensar que Williams, Villalibre y Guruceta van a meter 10 cada uno de media? Nadie. Y así es muy difícil mejorar el octavo puesto. La Real nos ha pasado en calidad como un avión, tristemente. Bueno, de todas maneras, hay también otra cuestión muy rápida. Villalibre, Martón, según las palabras de Ernesto, Villalibre parece que se puede quedar. Martón, las maletas.
A ver, yo Martón creo... Claro, es que es otra de las cosas, ¿no? Que pasamos de decir, este chico, ¿para qué le han traído? Algunos, ¿cómo fichan a este chico de la Real? Ahora ha jugado 45 minutos y ha metido 2 goles, a decir que tiene que jugar contra el Real Madrid, yeah. Titular. Entonces, a ver, estoy seguro que la dirección deportiva ha hecho un seguimiento de Martón el año pasado y temporadas anteriores y tendrán un plan para él. El mejor plan, no sé. Yo desde luego no concibo ni que antes era tan malo que no tenía ni que venir. Ha venido costando cero tenía oferta para renovar en la Real y ha querido venir al Atleti, lo cual tiene valor. Pero tampoco creo que ahora, porque haya hecho 45 minutos. ¿Y qué pasa? Que si ahora está cuatro partidos, hoy juega, no mete, el próximo tal, está cuatro partidos y no mete, ya le decimos que no. Es que no podemos.
Eso lo hemos vivido aquí, claro, Ivón, con Gruceta el año pasado.
Pues vamos a dejar, pues que no sé si tendrá cesión en algún equipo de segunda división, que suena que puede tener, o se quedará en el Bilbao Athletic para ayudar al Bilbao Athletic. Es un chico que tendrán un plan para él y vamos a ver cómo evoluciona.
Bueno, dice aquí, la categoría no es importante. Por favor, ¿cómo se puede entender que un jugador pase de juvenil a primera? Es fundamental tener gente con experiencia, poder ser en segunda, por no decir en primera. Del juvenil o Baskonia a primera, impensable.
Mira, Bendy, eso antes...
Corto,
no,
por favor.
No, sí, no he acabado. Hombre, todos queremos que el Bilbao Athletic esté en segunda división.
Yo siempre, ¿vale?, lo he dicho, para mí la categoría
es lo más arriba posible. Vale. Cada uno... Eso es de perogrullo, pero... Lo que quiero decir es que para mí no es lo prioritario, no es lo prioritario. Es más prioritario que hacer todo para que el Bilbao Athletic esté en segunda división. Es más importante lo individualizado de los jugadores.
Yo estoy contigo, Iván, pero hay que añadir que la categoría, hombre, en segunda te vas a hacer mucho más por el tipo de rivales que vas a enfrentar, el tipo de... O sea,
que sí, pero Mendy, que suma. Si tú tienes jugadores que tienen que jugar en esas categorías, los vas a llevar a esas categorías. Mira, yo te pongo el ejemplo de hace dos años, o sea, es una B. Estaba en segunda ref, en lo que va a estar el Bilbao Athletic este año. Y a final de temporada subieron tres jugadores al primer equipo consolidados en el primer equipo a día de hoy.
Ya, entonces, pero nosotros,
de segunda ref. Entonces...
Nosotros tenemos a Joseba Arrasate en el primer equipo que ha subido a chavales sin mirar.
Yagoba,
perdón, eso es.
Bueno.
Claro, Iván, es que eso es importante.
Para los Osasuna es un ejemplo.
No, tú me has puesto el ejemplo de Osasuna y te he dicho, el entrenador de Osasuna ha subido a chavales y los ha hecho debutar sin mirar el DNI.
Es que fíjate, parece que estás leyendo lo que dice aquí un oyente, porque dice, Valverde es muy obstinado, no va a cambiar absolutamente nada, pero para tirar la puerta a patadas necesitan tener minutos y eso Valverde no se lo da. Dice, sí, estarán tratando de mejorar el balón parado, pero los resultados nos demuestran que Valverde no lo sabe hacer. Dice otro, ¿cómo se nota que Iván sabe de lo que habla? Ivón, aquí vaya, tienes unas flores para ti. Dice Óscar, no se han sustituido ni tres, ni cuatro, ni cinco jugadores de golpe de un año a otro en la vida.
Pero si acaban de dar... ¿No has leído antes en el 93 cuando llega Jupe? Has dado cuatro... Creo que has leído cuatro.
Un oyente, sí, era... Bueno, lo que pasa es que él dio... A ver, creo que he entendido como diciendo, bueno, sí, dio este salto, pero un jugador es que luego tampoco tuvieron mucho recorrido en el primer equipo.
Sí, porque voló Cortina, ha dicho...
Uegun y no me acuerdo nada más.
No, pero veo yo a Bolo, Cortina o Uegun jugando juntos en el 11.
Tampoco veo yo a Leque y se está hinchando a jugar todas estas temporadas.
Caparrós dio paso a unos cuantos, bien lo sabemos. Y bueno, al final.
Que sí habrá habido. No,
pero me refiero que sí, que Caparrós
habrá habido años,
a muchos jugadores, pero que sí, luego al final.
Pero quiero decir que habrá habido años.
Que era para hacer número.
Que habrá habido años en los que se ha dado un salto a 5 o 6 jugadores. ¿Por qué no? Ahora, luego, yo lo que decía es. Dices, hay que cambiar. O sea, tú coger 6 jugadores de un año para otro y meter en el 11, en el Atleti, yo es que eso lo veo.
No, yo no he hablado del 11. Yo he hablado de darles dinámica de primera plantilla. Eso es que hay jugadores veteranos en la primera plantilla que no tienen dinámica, o sea, que no deberían de estar ahí.
A ver, dice aquí, Oscar Forever, sí señor. Otro, me repito como el ajo. Con este entrenador y presidente, sufrimiento asegurado. Lo dije en la anterior temporada y esta otra vez. Vale, otro te llama Rapel Ruiz.
Bueno, oye, maravilloso, ojalá, y vuelvo a reiterar, ojalá el año que viene estemos aquí hablando de que estamos en Champions. De momento el año pasado lo clavé, que dije que no íbamos a ir a Europa y no íbamos a meternos en la final de Copa y lo clavé.
Y con tatuaje nuevo.
Dice,
no, sí, ojalá, Iván, ojalá.
Dice, teníamos un día gris, Óscar del Tertuliano y sale el sol. Bueno, dice Mendy, muy entretenida la entrevista de Álvaro Núñez, pues muy amable. Dice, discrepo, en Valencia no hay unidad entre directiva, afición y jugadores. Es un culebrón que todavía no ha terminado. Veo al Atleti peleando por la sexta, séptima plaza y te tengo dudas con Valencia y Sevilla. A ver, ¿qué más? Es que hay una barbaridad de mensajes. Dice, ¿cómo va a ser el mismo equipo? Nico, Sancet, Vivian, Paredes, Unai, Guru, ¿no van a evolucionar respecto a la temporada pasada? Pues es lo que todos esperamos. Dice otro, nosotros casi tenemos a Aduriz, Adu Ares. Dice, fuera bromas, nos falta un killer y esto lo variamos de otro color. Dice, el trato a los jóvenes es correcto. ¿Quién ha preguntado por Serrano, Vencedor y compañía? Ni Barça ni nadie. Herrera es al Atlético, Íñigo Martínez al Barça. Y no añado lo que ha puesto después porque no es reproducible. Bueno, aquí uno larguísimo de Tony Surigorre. Venga, dice, Apa Crash, yo siempre seteo en cada temporada porque el Atlético sin ilusión ni sin soñar se queda en un Getafe o Tenerife cualquiera de la vida. Yo lo que más he hecho en falta es valentía en la apuesta por los jóvenes, porque a mí con cachorros perder me duele igual habitual, pero sigo soñando con cosas bonitas, porque el Atlético es eso, no es ganar títulos, que es lo menos habitual, y de este equipo, si le quitas la garra y las ganas, es un equipo de barrio cualquiera. Tiene que ser nuestra seña de identidad. Gora Ibonta, Oscar, Estoni Surigorri, que es un auténtico fenómeno. Oscar Ruiz dice que vuelvas a la tertulia en la que estabas los lunes. No sé yo, tú estabas en... ¿Qué tertulia de los lunes? No. Ahí me pierdo, no sé. No. Bueno, a ver, dice otro, Osasuna hizo debutar en un lateral en Bilbao, nada más se supo de él. ¿Quién hizo debutar a un lateral? No, ¿quién? Pero bueno, pero puso a...
¿Pero quién hizo?
Osasuna.
Ah, me imagino que será en Copa o en Liga. No lo sé.
Pero jugó de lateral, no recuerdo el nombre, que estuvo en las quinielas para el Atlético.
Errando.
No, que es centrocampista.
Areso.
No, se refiere a él. Yo estoy pensando que Yagoba le puso de lateral a un centrocampista. Hombre,
ah,
que es...
sí, joder.
Ah, Moncayola.
Moncayola, hombre, Moncayola, que no sí, me salía el nombre, que no sé si se refiere a eso, pero en fin. Dice, Laporte salió bien, puesto que nos dimos cuenta que lo habíamos hecho de pena con los anteriores, que nos dejó en mitad de temporada, así de claro. Bueno, que no... A ver, lo de la tertulia de los lunes, no sé. A ver, dice, sí, hombre, una que estabas con gente atletizale de toda España, recuerda. Yo no sé, bueno, de verdad, ¿eh?
Sí,
yo
he colaborado durante un tiempo en una de internet, pero no era los lunes. O sea, no...
Dice Óscar, saca el carnet de entrenador y te veo con el Athletic en Champions. Tú sí que sabes.
No sé la verdad tampoco.
Vale, dice otro. Y dale, qué pesaditos con el killer. A la Real le han quitado a Isaac, a Sorlock y seguro que sigue metiendo goles. Es cuestión de cómo busca sus opciones de ataque. Bueno, la Real tiene un pequeño detalle y es que puede fichar de donde quiera. De hecho, ahora le llega Andrés Silva, que es portugués, y si no te trae un ruso. ¿Eh? Esa es la cuestión. Ellos han renunciado a su filosofía. Oye, perfecto, nos parece bien, pero nosotros a la nuestra no. Y con cariño siempre a los oyentes, que nos encanta que participen con nosotros. Dice que el Sevilla no ha hecho nada, campeón de UEFA. Por eso digo que es que, bueno...
No, quería decir que no estaba entre los ocho primeros.
Dice Óscar, el partido de hoy es para ilusionarse, te dicen por aquí, para que estés ahí atento. Dice, esa, sí. El oyente dice, sí, la tertulia esa por internet, eso es. Bueno, y cerramos ahora sí con otro que dice... Ah, ¿ves lo que dice? No. Hizo debutar un lateral del B. Luego puso a Moncayola.
Pues yo creo que era Diego Moreno, puede ser.
Yo no recuerdo, la verdad es que
me
no
chivan,
recuerdo.
Me chivan, ¿eh? Me han chivado.
Ah, bueno, entonces sí, entonces sí. Vale,
puede
vale.
Puede ser Diego Moreno y vale. Luego puso a Moncayola.
Y otro más, y ahora sí que cerramos. Dice, mismos ingredientes, mismo resultado en el mejor de los casos. Uy, entre los puestos 16 y 17. No, esto no puede ser. La próxima semana, Ivón, ¿estás o no estás? Digo, porque si no te hago una pregunta ahora, rapidísima. Sí. Sería la siguiente. Bueno, pues dime en un minuto, por favor, que ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no pasa nada, porque estamos aquí de una manera muy... estamos muy contentos y además con el apoyo de todo
tipo
de
oyentes,
muy ilusionados también.
El resultado no.
Bueno, luego también si quieres, pero sobre todo el tema del rombo del Madrid. Tú que eres entrenador, parece que no acaba de dar con la tecla Ancelotti.
Sí.
Yo le he aconsejado desde aquí a Carleto que se lo tome con tiempo, o sea, que sí insista con ello en San Mamés.
Que no hay prisa.
Que no hay prisa. Luego ya irán cogiendo la marcha.
A ver, evidentemente ha habido un cambio importante, porque lleva muchos años jugando de una manera y el cambio es significativo. Está jugando ese 1-4-4-2 en ataque con rombo dentro y todo cambio pues supone un proceso de adaptación. Es cierto, les está costando acostumbrados a jugar con amplitud en bandas, con Vinicius que les daba por banda cualquier balón en cualquier momento, sabían que dándole a Vinicius al espacio pues que hacían mucho peligro, y ahora pues le está juntando ahí con Rodrigo arriba, ya no tiene ese desde la banda como está acostumbrado, por dentro está decidiendo si mete a Músculo como Camavinga o Valverde o sigue con más calidad como Modric. Entonces ahí es cierto que hay cosas que tiene que adaptar hasta que encuentre la forma, ¿no?
Sobre todo en defensa sobre todo está sufriendo,
claro,
mucho.
Claro, y luego en defensa,
claro,
eso es.
Ten en cuenta que en ese rombo Bellingham, claro, está arriba,
claro.
Modric y Camavinga, pero
sí,
luego Kroos es el que se queda atrás.
Sí, además Bellingham hace muchos desmarques de ruptura. Cuando Rodrigo y Vinicius bajan a hacer desmarques de apoyo, hace muchas rupturas al espacio, que lo está haciendo muy bien en ataque. Pero claro, efectivamente, luego hay que volver, ¿no?
Claro,
en fase defensiva.
Atrás.
Eso es. Y,
fíjate,
y,
¿no?
Y los jugadores, al estar en
que
rombo...
Que no es un Casemiro, precisamente, quiero decir.
Al estar en rombo luego en la fase defensiva, la organización también cuesta un poquito más. Entonces, todo eso, hasta que lo consigan adaptar bien, pues evidentemente habrá un proceso. Es evidente que es el Madrid. Es un equipo que tiene una calidad extraordinaria. extraordinaria y que cualquier jugador en cualquier momento te puede decidir un partido con cualquier acción, pero sí es cierto que están en ese proceso. Entonces, pues bueno, oye, vamos a ver si en San Mamés les cuesta un poquito, y seguro que Ernesto y compañía están buscando también la fórmula de la forma de castigarles en eso, ¿no? Pues vamos a ver si por ahí podemos seguir con la racha de que les siga costando.
Sí, sí. Nosotros tenemos a Bellinger. Bien, hay que tomarse con humor todo esto. Y Ivón Etxebarrieta, ¿qué resultado me das para ese sábado 12 ante el Madrid?
Ja, pues yo es que...
Solo resultado, el hombre del partido, como todavía no sabemos con qué vamos a contar.
Desde el principio hay que tener y voy a decir un 1-0.
Claro que sí. Óscar Ruiz, te
Nico,
pregunto.
Nico, gol de Nico.
Ahí, con bacalao de Nico. Muy
bacalao,
bien.
Bacalao de Nico.
¿Te pregunto o no te pregunto el resultado?
Yo lo que tengo claro es que el Arda Güler, este que han fichado, el turco, se va a estrenar esa, ¿eh?
Fijo. No, pero
o sea,
si está, tiene problemas físicos. No, no, que
da
no,
igual,
no.
Cojo. Sale en silla de ruedas, te remata un córner y nos gana el Madrid con un gol del Güler este.
Y balón de oro ya directamente, ¿no?
O sea, yo de verdad creo que nos van a mojar la oreja.
Sí, pero vos solo ese día. Luego ya empezamos a recuperar en Iruña.
Sí, 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 sí. Es que esa es otra. Vamos a ir a Iruña, se van a reír de nosotros, ya no solo por dejarnos sin la
bueno,
pelea de copa,
una cosa,
sin
una
Europa.
Solución para eso, y es ganarles y ahí se reirán un
claro,
poco menos.
Claro, claro, sí. Como
Óscar Ruiz, hasta la próxima.
Un abrazo.
Que no será dentro de mucho y esperemos que estés feliz de la vida viendo a este Atleti de Ernesto Valverde, que te vas a tatuar el nombre, ya verás.
Ojalá, ojalá seamos campeones de copa, ojalá.
No quiero verlo yo.
Gracias, Óscar.
Es que ricasco.
Abur. Bueno, ahora sí, ya volvemos a puerto y les dejamos con el resto de la programación en Radio Popular, Herri Ratia, recordando que mañana tenemos cita, ¿eh? Viernes, con una nueva tertulia. Además tendremos un debut, lo vamos adelantando, salvo que se tuerzan las cosas en las próximas horas, que creo que no. Y en principio, tres gourmetes que me van a acompañar. ¿Y cómo nos marchamos? Pues encantados de la vida con un buen pack de sándwiches. Rodilla, como siempre, agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.